Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 199. Batman vs. Superman, Dawn of Justice.
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajax, Davo Duarte, Chucho y Mario Panini, todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también.
Somos
Pedro Ajax,
y Mario Padilla, y hoy, damas y caballeros, vivimos en un mundo en donde existe una película donde Batman y Superman se agarran a madrazos, Pedro. Es increíble, si a mí me lo hubieran dicho hace 10 años, hace 15 años.
¿Nos lo dijeron?
Yo nunca lo hubiera creído. ¿Quién nos lo dijo, Chucho?
Lo dijeron en la película de I Am Legend.
En la película de I Am Legend, ahí estaba. ¿Cuánto tiene la película de Adam Legend?
Híjole, buena pregunta, pero por lo menos unos 10 años.
Sería interesante saber, porque fue verdaderamente profética. Pedro me decía, eso no es profeticismo, eso es mamadas de que el director está metido y ya sabía y que no sé qué. Pues yo no sé, cabrón, si es una cosa u otra, pero la película fue profética, güey. Y lo bueno es que pues no hay un apocalipsis zombie.
Mientras... Bueno, eso estaría en duda. A ver, el hecho de que Donald Trump esté con posibilidades de ser presidente, creo que sí, eso habla de un apocalipsis zombie.
Está bastante jodido el mundo, no a ese nivel, pero sí.
Creo que más habla de la decadencia de la sociedad que más que un apocalipsis zombie.
¡Ay! De que Tavo se pone profundo, güey, de verdad, ¿eh? Bueno, bien, entonces...
Ya le vamos a cambiar de apodo y le vamos a poner Tavo el Profundillo.
Esta es la primer película en donde DC Comics, con su director artístico, entre comillas, o no sé realmente estrella. Cuál es su título real, Geoff Johns, está uniendo todas estas películas que se van a convertir en el universo cinematográfico de DC Comics.
Algún día, en
donde
momento.
Nos dicen que... Vamos a asombrarnos de la manera en que estas películas están conectadas y que Dawn of Justice es el principio, nada más, la punta del iceberg de lo que vamos a ver de aquí al futuro en DC Comics.
Mira, me asombra por eso, me asombra el hecho de que sea, como tú dices, existe una película y que tanta gente la haya ido a ver. Y lo que más me asombra de este momento en la historia es que haya odiado tanto la película.
¡Oh! Ya saliste. Tienes que empezar con lo negativo desde el principio. ¡Qué bárbaro! Bueno, a ver. Entonces, espérame, cabrón. Estoy siendo positivo aquí.
Todavía.
Dame chance. Estoy siendo positivo.
Espera.
Entonces, es novato en ser cosas positivas,
exactamente,
Mario.
Exactamente, güey. O sea, ¿qué pedo, güey? Por primera vez en la vida estoy tratando de ser positivo y lleva este güey. Y no mames, ¿en serio?
Bueno, ves,
¿quieres que empiece con el negativismo desde ahorita, Pedro?
Es Pedro contra
empezar
Mario.
¿Quieres echar veneno desde ahorita, Pedro?
Superway contra Superway.
¿Cuál es tu ideología? Yo de verdad estoy convencido que Pedro
¿sangras,
es
Pedro?
Una amenaza para este podcast.
Mira.
Pedro, ¿do you bleed?
Y si los ves ahorita, uno viene vestido de rojo y otro viene vestido de azul. Así que
y ya sabes. Yo estoy viendo a Pedro para arriba porque está subido en unas escaleras.
Y Mario trae la máscara.
Bueno, mira, lo único que quiero decir antes de cualquier cosa es que a mí me habría encantado decir que la película estuvo genial. Punto. Eso es lo único.
Señores.
Bueno, pues muchas gracias por tu comentario, Pedro. Bueno, pues Pedro en este momento se retira del podcast. Vamos a seguir el Chotabu y yo. Pedro ya dijo lo que quería decir. Bueno, entonces decía yo que esto es el principio de este universo cinematográfico de DC Comics, en donde no solo va a estar Zack Snyder, van a estar muchos directores aportando sus estilos específicos.
Esperemos.
Ya anunciadas, ya con trailer, ya totalmente filmadas, La Mujer Maravilla y Suicide Squad.
Ya están.
Yo estoy muy emocionado por Suicide Squad, me parece una idea increíble.
Interesante.
No me emociona mucho la manera en que la están vendiendo, porque siento que la están vendiendo de una manera muy copiada de Guardianes de la Galaxia, utilizando la canción de Queen, la Rapsodia Bohemia. Sí, me parece muy obvio cómo están copiando el modelo de Marvel en muchas cosas. La Mujer Maravilla me parece una película interesantísima con un actor que me encanta, Chris Pine. ¡Ay, es guapísimo! No, pero la neta es un muy buen actor el cabrón, Chris Pine.
Sí, el arma.
Sí, él va a ser Steve Trevor, creo que... Y me encanta la idea de que Diana conozca a Steve Trevor en...
Segunda Guerra Mundial, o
Primera Guerra Mundial,
¿no? Estilo de Capitán América.
Entonces, la verdad es que me emociona muchísimo esa película.
Mira, te voy a decir una cosa. Con todo el montón de aspectos que no me gustó de esta película, lo que sí me gustó y era lo que menos me latía era el casting de Wonder Woman. Me gustó mucho esta mujer, cómo actuó, cómo presentó a este personaje. Y bueno, sí, efectivamente, eso sí.
Le más tengo o menos, fe
a cómo puede estar la película de Wonder Woman.
Entonces,
Prometo, o sea, por lo que te presentan así destellos en esta película de Wonder Woman.
Minuto y medio que
salió. Yo creo además, que sí.
Una película de época de superhéroes siempre tiene posibilidades de ser algo diferente, algo nuevo.
Es una película de
algo Wonder, emocionante, ¿no?
Una película de Wonder Woman, o sea, nunca hemos visto algo así. Eso sí es un...
Exactamente.
Por supuesto, esperemos que esté mejor que Gatúbela, por lo menos.
Bueno, entonces, Batman y Superman ha recibido todo tipo de reseñas mezcladas. Hay gente que le encantó, hay gente que la aborreció.
¿Yo?
No, pero es muy interesante cómo todo está a los dos extremos del espectro, ¿no? Me parece muy interesante cómo provoca tanto. No sé si es el director o los personajes, yo creo que definitivamente son los personajes que está utilizando este director Zack Snyder, que son personajes que para nuestras generaciones, las generaciones de los que ahorita somos rucos, los que tenemos 30, 40 años,
ay, mis tiempos.
Son nuestros superhéroes, son nuestros mitos.
Y son icónicos.
Porque a partir de la siguiente generación, ya no son los mitos, ya no son los íconos, ya no son los héroes. Los héroes cambiaron para la generación que vino después de nosotros. Y hay que entender eso y aceptar eso y verlo desde esa óptica, ¿no? Que estos superhéroes, Batman y Superman, creo que están siendo presentados para una generación a través de estas películas, para bien o para mal. A través de esta película, esta generación está conociendo a estos héroes. Y yo lo comprobé con el video que hicimos el día que fuimos a hacer el estreno, que por cierto, Pedro venía de mal humor y le cagó la madre que hiciera yo el video ese. Pero ahorita sí te puedes explayar todo lo que quieras, estamos en el podcast, ahorita sí puedes explayarte todo lo que quieras al respecto, aunque me vale madre lo que vayas a decir y va a ser editado. De todas maneras, creo que lo que quería yo comprobar con esas entrevistas que hicimos en ese video es que la mayoría de los chavos de 25 para abajo no tenían ni idea quiénes son Superman y Batman, en qué creen Superman y Batman.
¿Qué representan?
¿Qué representan Superman y Batman? Pedro, a ver, platícame, ¿cuál fue tu escozor al momento de hacer este video?
Mira, creo que el escozor fue sobre todo el tono y la cuestión de que de repente los chavos estaban más nerviosos que otra cosa porque les decías, ¡ay, venimos de tal canal de televisión!
¡Ay, eso es WhatsApp!
Simplemente se les dijo que veníamos como corresponsales del Wherever Tomorrow, a otro se le dijo que veníamos como corresponsales del Pulso de la República, a otro como corresponsal de Televisa Veracruz, a otro como corresponsal de TV Azteca.
Y al último, después de que me quejé, les dijiste, venimos de un canal de YouTube.
Me omití el mencionar a CNN. Y eso por respeto a Pedro.
Eso fue lo que no me gustó, punto. Lo demás, de hecho, la última entrevista...
Tú me dijiste algo de que estaba yo ridiculizando a la gente. Estaba yo haciendo ver a la gente ridícula.
Pues mira, yo creo que a partir
solito se echaron.
A lo mejor sí, pero mira, por lo menos yo la única entrevista que sí estuve frente a frente, sí estaban un poquito nerviosos porque dijeron, estamos en el canal que nos encanta y donde... Exacto, entonces bueno, te puedo decir que en la última entrevista, ya sea que hayan quedado ellos en ridículo o no, bueno, pues ya fue ellos completamente algo que decidieron y que sabían que, bueno, pues estaban platicando por un canal X de YouTube, ¿no? Y se notaban más calmados además.
Creo que no era la idea ridiculizarlo. Yo vi el video, me pareció cotorro, la gente incluso se involucró bastante. Bueno. No estuve ahí, claro, es mi opinión, pero pues...
Digamos que el video fue ligeramente editado porque pues Pedro...
Qué bueno, gracias.
...no omitió dar sus comentarios al respecto del tratamiento dado a la gente para la producción de dicho material videológico para YouTube, pero pues bueno. Tavo, ¿tú qué opinas de esta hipótesis de que la generación siguiente no conoce a Superman y a Batman y Zack Snyder se los está presentando?
Ay, es como un dolor de
cabeza. Generación diferente.
Es como un dolor de cabeza, precisamente, porque te están enseñando que un caballo que es un burro y te están enseñando un burro que es una vaca. O sea, tenía una responsabilidad muy importante. Le dijeron, no te pases de lanza. Estos personajes tienen décadas de historia. Trátalos con respeto. Y como dice Chucho, pero no los trató con respeto. Se hizo lo que se les dio la gana y por generar controversia.
La generación.
Tavo, yo no sé hasta qué punto se permite esto de la interpretación artística. Frank Miller definitivamente cambió a Batman por completo para siempre.
A mí no me molestó esa cuestión de que cambiaran a los personajes. Creo que yo me senté a ver una película simple y sencillamente y me queda claro que lo que tú has dicho también en varias ocasiones, hay varias versiones de Batman.
Exactamente.
Hay varios puntos de vista de él y creo que váyase a un extremo o a otro dependiendo de los tiempos y dependiendo también del creativo, obvio. Si nosotros vemos cómo evoluciona Batman, siempre va a regresar a un cierto punto medio, ¿no?
Casi siempre.
Casi siempre. Entonces,
hay muchas veces que incluso ese punto medio se cambia después de estas versiones, como sucedió con Tim Burton y esas ondas, que la gente empieza a percibir al personaje de otra forma y eso repercute en los cómics y en las siguientes historias.
Lo que más me hizo ruido de la película fue la inconsistencia de este mundo que nos presentan. Es decir, la otra vez tú me pusiste esta serie de los 60s que hubo un momento en que la odiaba y me dicen, no, mírala con mente abierta y mira. Y de repente me di cuenta, sí, efectivamente, oye, para la idea que era de hacerlo divertido, de hasta qué buen actor es el que le hizo del acertijo, o sea, está en su papel, está en hacer...
Hasta el pingüino es George Meredith.
Exactamente, entonces, bueno, y toda la, cada vez que ves el capítulo es igual de divertido, en el mismo tono, en ningún momento Batman se pone de serio a ponerse a pensar acerca de las implicaciones de lo que va a ser, o si es simplemente Batman que llega y
pero otros tiempos, otro estilo.
Y él intenta hacerlo mejor. Ahora, aquí de repente por momentos...
A ver, Pedro. Ajá. Serie de los 60s. Ya tocaste la serie de los 60s. La serie de los 60s, como decía Tavo, tenía un grupo de valores. Superhéroe, eso dentro sí. De ser una sátira, sí. Dentro de ser... una cosa cómica. Una
comedia, sí.
Una comedia total. Inculcaba valores dentro de una sociedad. Y utilizaba a Robin como vehículo para inculcar esos valores. Batman siempre le decía a Robin lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y de esa manera se lo estaba diciendo al público también. ¿No? Le daba sus cachetadas, al menos no en la serie.
Buenos cómics.
Entonces, yo creo que en gran parte eso fue lo que hizo a Batman lo que es ahora, ¿no? Estamos viendo una película en donde tenemos un director, ¿no? En donde tenemos a tres héroes principales, en donde la premisa de la película es... Me gustaría que antes de entrar en detalles con la película, quisiera que habláramos un poco de la película sin dar spoilers, ¿qué les parece? Vamos a hablar un poquito de los actores, que creo que eso es lo más importante. ¿Qué les pareció Ben Affleck como Bruce Wayne?
Batfleck.
Mira, estoy de acuerdo con lo que decía Chucho. Él hizo bien su chamba.
Ah, bueno, sí.
Actuó bien. Sí, me creía que era un personaje más o menos tipo Batman. La actuación estuvo bien. Creo que los actores estuvieron bien.
Pero vamos a ir uno por uno.
Lo que me hizo ruido fue la manera en que lo que hacían de repente estos actores, que bueno,
eso ya es parte del guión.
Ahora, pues
mira, a mí me pareció bien Ben Affleck como Batman. Se ve que le gusta el personaje, que es un, de por sí es un buen actor cuando quiere. Es interesante cómo lo maneja. O sea, se ve que es fan de cómics, o sea, tiene el trasfondo con Kevin Smith y todo este rollo. Pero sí pienso que, bueno, ya es meterse también en terreno de, como dices, de guión. Que tal vez a Henry Cavill sí le hizo falta un poco más esa interacción. No sé, no me la acabé de creer de que fueran...
¿No es Superman? ¿No te parece un buen Superman, Henry Cavill?
Él es buen actor también, porque sí lo he visto en otras cosas. O sea, a los actores creo que no nos podemos culpar en esta película por cómo...
No, de acuerdo, definitiva.
Los actores son buenos.
Pero a ver, dejemos de hacer... declaraciones de valor en cuanto a la película ahorita, ¿de acuerdo? O sea,
sí, es lo que es, de los actores. Lo intento, la verdad, pero es un poquito
No me difícil. Gusta que estemos tan sesgados, no me gusta que estemos sesgados.
Me parece buen actor.
O sea, yo creo que todos nos estamos sesgando mutuamente. O sea, de Pedro hacia mí, de mí hacia Chucho, Tavo, todos mutuamente nos estamos influenciando demasiado. Mira, entonces quiero tratar de mantener esto lo más...
Yo lo que creo es que...
No manipulamos aquí a nadie.
Y no quiero que digas todo ahorita, Pedro, porque si tú dices todo lo que quieres decir, entonces ya al final ya no tienes nada que decir.
Créeme que sí voy a tener que
teatralidad, decir. Teatralidad, llévala despacito.
Yo creo que estoy de acuerdo en lo que tú dijiste. Hay algunos actores que lo hicieron muchísimo mejor porque se le nota lo talentosos. Es decir, tanto Gal Gadot como Ben Affleck me sorprendieron, a pesar de que la historia no les daba suficientes elementos para brillar, y yo creo que ese es el caso. Lo decía, ya voy a acabar mi reflexión y si quieren avionazo, con lo que decía una vez Ricardo Montalbán, a un actor va a depender siempre de la historia que tenga detrás. Yo he visto actores malos con un buen papel, con una buena historia, y la gente los aclama, y he visto excelentes actores que le dan un pésimo papel y la crítica los destroza a pesar de que son buenos. Entonces
sí, es responsabilidad del director.
La dirección es, pero bueno, totalmente sesgado. Bueno, yo lo que a mí me parecieron muy bien todos, por ahí me decían que Lois Lane estaba terrible. Me decía nuestro amigo Rodrigo Ochoa. Yo la verdad es una actriz que me encanta, Lois Lane. Diane Lane, la mamá de Martha Kent, la mamá de Superman, me encanta cómo actúa. Y en general, fíjate, un cuate que sus películas me gustan y me gusta cómo actúa, a pesar de que el cuate en todas sus películas usa la misma personalidad, es Jesse Eisenberg. Y este cuate usa la misma personalidad en todas sus películas. Un tipo muy vulnerable, un tipo que está metido en una situación muy por encima de él. Y aquí creo que Jesse Eisenberg hizo el papel de Jim Carrey. Creo que Jesse Eisenberg es el único en toda la película que de plano no podemos... Vaya, no representa el Joker personaje de César Romero. ¿Qué? Es el poner al Joker de César Romero en El Padrino.
No tenía
simplemente
nada que ser ahí.
El tono de la película desentona por completo con un villano estilo... Para eso... Bueno, pues me parece mucho mejor Lex Luthor, Gene Hackman. Me parece mucho mejor Lex Luthor.
Smallville.
Por favor, el de Smallville me parece buenísimo.
Todavía sí.
Vaya, me imagino yo todos los diálogos de Jesse Eisenberg dichos por el chavo que hizo como Lex Luthor en Smallville. Y creo que hubieran sido mucho mejores. Pero
es cierto.
Este Luthor, y estoy psicótico y hago un discurso y demuestro mi psicosis. O sea,
over the top.
Demasiado exagerado, güey. Te saca de un mundo real porque una persona, un verdadero
psicótico,
filántropo, un verdadero dueño de una empresa de ese tamaño, nunca va a actuar así, nunca va a hablar así. De hecho, no hay pocas personas que hablan así. O sea, es un personaje totalmente ficticio, que tú lo sientes ficticio, es una caricatura. Entonces,
sí, se ve muy
sale por completo del tono que lleva la película. De hecho, cuando tiene sus escenas con los senadoras, con la senadora Finch, por ejemplo, que es una actriz muy conocida, se llama Holly Hunter, es una actriz de reparto que ha hecho muchas películas y siempre hace ese acento de sureña. Yo creo que ella misma es sureña. Pero esta senadora, que es pues básicamente un personaje importante en el primer acto de la película, que...
¿Ya estamos entrando en spoilers?
Lleva esta senadora, tiene cierta trama con el personaje de Jesse Eisenberg, que es Lex Luthor, y desentona por completo, porque tú tienes a Holly Hunter haciendo un papel de senadora seria, un papel de una película seria, y tienes a Jesse Eisenberg haciendo un papel totalmente caricaturesco, entonces desentona por completo. Por otro lado, tienes también el con el otro senador, la escena del dulce es terrible. Sí, ¿ustedes se acuerdan de la escena del
yo
dulce?
Yo no lo entiendo por qué diablos le tenía tanto miedo a Luthor.
No, entonces es... siempre las personas... Cuando hay una persona que tú sabes que tiene poder, pues te intimida estando
pero con ese no, pero no tenía ningún poder el güey, nomás era el CEO de una empresa. Tabor
es un tipo muy poderoso. Muy poderoso
simplemente no lo representa.
Exacto.
Creo que es eso, que no lo demuestra como un tipo poderoso, sino.
O sea, ahí sí, yo sí veo por qué pueden estar nerviosos con él si ven que es un psicópata, un payaso y además tiene el poder de que en cualquier momento te manda a matar, ¿no? O sea, creo que cualquiera se puede poner nervioso con
sí,
un
pero el problema es ese, que no lo representa en ese momento. O sea, estás viendo a un chavo actúa como loco, o sea, ok, tiene un chingo de dinero, pero pues lo entiendes como un junior más que como alguien muy inteligente.
Creo que puedes dar un guamazo ahí.
Principalmente el casting, el gran error de casting en esta película es J.C. Eisenberg, creo yo.
No, yo
había creído que era Gal Gadot, la mujer que hizo de Mujer Maravilla. Yo creí que ese iba a ser el gran error de casting. Para mí, yo creo que el gran error de casting es Lex Luthor.
No, yo creo que el gran error de guion y de dirección.
Porque... Bueno, y todo.
A ver, pero eso es aparte.
Es aparte porque el
pero en cuanto a actores.
O sea, no, si me lo dijeras de un actor que yo no conozco, te lo creo. Pero conozco a J.C. Eisenberg, he visto todas sus películas, he visto cómo actúa y está actuando como J.C. Eisenberg.
No sé para qué lo trae.
O sea, ese es J.C. Eisenberg, así actúa en todas sus películas.
Yo no sé para
qué. Además lo elevó un poco, pero es J.C. Eisenberg.
Yo no sé para qué Snyder lo trae, nada claro, que ver.
O sea, es como cuando la película que hizo del muchacho que se encuentra unos matones y él es entregador de pizzas, está haciendo el mismo papel.
Es como...
Acaba de hacer una película de que es un muchacho que le lavaron el cerebro y es agente secreto y puede hacer un chingo de cosas. Está haciendo el mismo papel. Él siempre actúa así.
Imagínate que trajera el artista de Calvin Hobbes para que escribiera Ultimates.
Sí.
Y hiciera también el arte. No, paso.
Mira, yo creo que... Lo que me Pedro estaba esperando... Bueno,
está bien.
Yo me esperaba de este personaje... era que aparentemente fuera el Joker, como tú dices, el inmaduro, pero que de repente nos demostrara por instantes que todo esto era como que una pantalla, que él en realidad tenía la situación controlada. Ahí a lo mejor hubiera funcionado ese Luthor. Yo, de hecho, es más, igual, las primeras veces que aparece en la película, de repente agarran y me dicen, ¡ay, es que no me gusta! Déjenme ver la película, yo quiero que me guste.
Pues esa es la parte en cuanto a los actores, ¿no? Creo que lo único que vale la pena mencionar es Perry White.
Ay,
que,
no.
Me pareció muy desperdiciado el actor que hizo el papel de Perry White, que pues para mí es un actor buenísimo, Morpheus. Y no solo desperdiciado, sino que la manera en que se maneja, que al rato lo vamos a platicar, no me gusta cómo manejan a Perry White. No es la esencia de Perry White.
Mandaron a la Burger todo el cast del planeta. O sea, no desarrollaron ninguno. Nomás hicieron su cameo y ya. Y que digo, qué poca abuela. Y hay una actuación muy importante que olvidaste, que fue la mejor de todos los actores.
¿Cuál?
El buey que hace de General Zod. Tuvo la mejor actuación.
Sí, Tabo. En la película anterior, tal vez.
Me la creí totalmente.
Yo sí les voy a decir una
si se creyó que
¿saben quién sí hizo una excelente actuación y que su escena, a pesar de ser solo una escena, me encantó?
¿Cuál?
Kevin Costner. Kevin Costner hizo una escena que
se redimió, digamos,
verdaderamente increíble. O sea, verdaderamente increíble.
180 grados comparado con la última película.
Es otra persona en comparación con lo que hubiera dicho el Kevin Costner de la película anterior.
Probablemente esto faltó en la película anterior.
Probablemente algo así. Probablemente fue un error de edición. Probablemente fue que decidieron el diálogo equivocado en la película anterior. Nadie lo sabe. No esperaban que la gente analizara tanto lo que iba a decir Pa Kent. Pero creo que ahorita sí dijeron, ok, tenemos que tener mucho cuidado con lo que dice Pa Kent. Acuérdense de lo que nos pasó la vez pasada. Y entonces eligieron un diálogo excelente para Kevin Costner, que crearon una escena perfecta para Kevin Costner y Henry Cavill.
Ya no nos faltó que ahorita en el Blu-ray salga una escena alterna donde dice, oye, ¿qué crees? Deberías dejar que todos los mate Batman, es buena onda.
Lo que no entiendo es realmente qué hacía ahí en ese momento Superman, pero pues, bueno.
Era un sueño, esta película está plagada,
eso sí,
no sé si plagada, pero está... tiene por toda la película hay escenas que no son reales, escenas imaginarias. Toda la película las tiene. O sea, la película está llena de simbolismos, no solo de simbolismos, sino también de escenas imaginarias que son bastante extendidas.
Como Mario Bros. 2, así.
No, quita que sean bastante extendidas. A mí lo que no me gustó es que no te meten a la cuestión esta del sueño. No te hacen sentir así como que, ¡ah, sí! Están dándome ese elemento para comprender al personaje. Y aparte, como suele pasar en una historia de sueño, pero eso también sirve. Me encanta este mundo diferente del sueño. O sea, como que dices tú, ¡ah, sí! Este mundo está tan llamativo como el normal. O sea, los dos mundos son igual, igual de llamativos, igual de extraordinarios. Y entonces dices, bueno, ¿cuál fue la idea de que fuera este sueño? De hecho,
no, simplemente la película tiene imágenes aisladas que no llevan a nada todo el tiempo. Hay una imagen, por ejemplo, de Superman jalando un barco que, pues, simplemente yo me quedé así como que...
Okay, ¿fue el Titanic? ¿O qué carambas? Parecía el Titanic.
¿El barco? ¿Necesitaba un barco? Dijo, estaba en su casa viendo la tele y dijo, necesito un barco. Voy por él.
Voy a ver a Aquaman, o sea, y saludarlo.
¿Qué pedo con él? Quito su basura. O sea, ¿por qué estaba jalando un barco Superman? No, estamos de acuerdo. Entonces, la película está llena de escenas así. Creo que es esta película. Yo tal vez voy a decir algo que me van a mentar la madre mucha gente, pero
creo que
esta película es en gran parte, un símil o un comparable a lo que sucedió en los cómics en los 90s, en donde la forma sobrepasó al fondo.
Spoilers.
Donde, vaya, para los que no lo sepan, escuchen nuestro episodio de la crisis de los 90s para que se enteren ustedes de la crisis que sufrió la industria de los cómics durante los 90s. Pero durante los 90s, variantes
y bolsillos extras por todos lados.
Los dibujantes tomaron el control. Los dibujantes más fuertes tomaron el control y decidieron que no necesitaban a nadie más. Y la industria del cómic se hizo totalmente forma. Y sí, era una forma muy estilizada, una forma muy especial, muy diferente, pero que no reflejaba realmente ninguna historia. La película es cierto que toma muchas imágenes directamente de los cómics. Toma, de hecho, no solo imágenes, toma situaciones directamente de los cómics.
Secuencias casi completas.
Secuencias completas. Sin embargo, el contexto es completamente diferente a los cómics. Y te repito, es forma sobre fondo, ¿no? Algo que quiero mencionar aquí, que pues esto yo lo quería mencionar antes de que diéramos cualquier tipo de opinión, pero pues hay gente que no me dejó, que se llama P y termina con Edro. Pero yo quería mencionar que lo que digamos aquí son opiniones nuestras, muy propias, y que no somos ni profesionales, ni críticos, ni expertos, ni mucho menos. Entonces, las opiniones que damos son simplemente cómo nos sentimos al ver la película nosotros.
Claro.
¿De acuerdo? Igual las personas que van a participar con nosotros en este episodio. Entonces, por favor, o sea, va a haber gente que no va a estar en lo más mínimo de acuerdo con nosotros.
Claro, claro.
Y es válido.
Se vale.
O sea, a quien le encantó, a quien no le gustó, no le gustó. Como les digo, esto es una película que me parece tremendamente especial porque el espectro está totalmente amplio. Dividido. Totalmente
punta a punta.
Dividido. Tenemos personas que les encantó y tenemos personas que la odiaron. Bueno, entonces de esta película también va a haber una versión para adultos, según dicen.
Ay,
que va a salir en Blu-ray.
La verdad es que todas las partes en las cuales leí una entrevista están diciendo, me dan una flojera. Toda esta pelea de Superman en Oriente Medio al principio, una de las peleas de...
¿Sabes qué? Lo que se me hace esto más bien de la versión para adultos es un stunt. O sea,
claro.
Acaba de salir Deadpool. Y es clasificación R, hay sangre. Nosotros también nos vamos a subir a este tren porque Marvel lo está haciendo y vamos a presentar una versión con más hardcore, más adulta.
Exactamente, más dura.
Más dura. Que realmente no hace falta. O sea, la película tiene demasiadas escenas ahorita.
Y además, regreso a la misma cuestión. Son solamente escenas de pelea principalmente, cuando al contrario, algo que yo le decía a Mario, oye, yo cuando vi la escena de pelea de Batman que vi en el tráiler me gustó más. Aquí de repente era una escena como que demasiado extendida, como yo dije.
Bueno, qué bueno que tocas el asunto de los trailers, porque ahí sí es muy lógico, porque vaya, lo que sale en los trailers es lo que sale en la película. O sea, lo que piensas que viste en el trailer y que piensas que no te va a gustar, no te va a gustar. Y lo que viste en el trailer que piensas que te va a gustar, te va a gustar. Eso es un hecho. O sea, la transparencia, vaya. Ahora,
sí te spoilea bastante.
No, y que no se guarda nada, no dejó prácticamente ninguna sorpresa para la película.
Bueno, ahora te
y
voy
se
a decir una cosa. También... La única sorpresa que a lo mejor dejaron los trailers de la película, llegó un pinche troll al Tribunal de los Supergüeyes, nos puso unas imágenes y nos arruinó la última gotita la que había Mario.
La última gotita que no sí, se había visto.
Que realmente no era mucha sorpresa ya viendo cómo presentaban a cierto personaje.
Para mí sí fue sorpresa. Para mí sí hubiera sido sorpresa viéndolo en la película. Ese tipo se va a la chingada de ahora en adelante.
A mí me caía bien, aunque era troll, me caía bien, pero qué chingas.
Sí, no, se va a la chingada, güey. Bueno, entonces... Y pues había escenas con Robin en esta película, castearon a una chava para hacer, primero se dijo que era Robin, luego se dijo que era Oracle, luego se dijo que ya no iba a salir. Entonces, al parecer sí va a estar en este Blu-ray de versión clasificada para adultos, ¿no?
Aunque realmente no le veo, no le añadiría nada a la trama.
Le agregan la sangre como a Mortal Kombat ahí en el 2 de Super Nintendo, que antes no la tenía, pero que le pones el código y ahora sí.
Algo así.
Ahora, para buenas escenas de superhéroes con sangre, vean Daredevil temporada 2, cabrón.
¡Qué bueno, diferencia! Entonces, a ver, para la gente que no la ha visto, ahorita sí, Pedro, di...
¿Ya? ¿Spoilers?
Cortito,
¿spoilers?
Si te gustó o no te gustó.
La verdad es que no me gustó, me pone muy triste que no me haya gustado, la verdad. Y bueno, ¿qué les puedo decir?
Pues mira lo que te venía diciendo hace rato. Tal vez no es que no me haya gustado, pero tampoco me encantó. Tiene cosas buenas, pero realmente la trama y las cosas que no me gustaron sobrepasan las buenas en este momento. La historia se me hace muy bueno. Realmente no se me hace una buena película como al nivel así de que todo el mundo está hablando de vaya, ve a verla. Demasiado. Y entonces realmente no me encantó.
Cabo.
Pues yo no la recomendaría. Yo la vi muy regularzona. O sea, tenía sus cosas buenas, se ve que muchos efectos padrísimos, pero hay muchas cositas que me hicieron demasiado ruido. No sé, pero así de que no lo podía dejar. Y a lo mejor pues estoy influenciado porque he visto, leído 20,000 veces esa historia en el cómic y todas están mucho mejor llevadas que la película, que dije prácticamente mejor hubieran agarrado una... cualquier cómic y nomás lo hubieran adaptado literal y hubiera quedado mucho mejor, le aventaron $400 millones y a todo dar, pero no, las cuestiones que escogieron, como que no, que lo malo sobrepasa lo bueno.
Bueno, es un director que firma sus películas visualmente, es equiparable a Tim Burton, tal como el batisello, exactamente. Perdón. Él firma sus películas, no sé si eso sea bueno para unas películas que van a entrar en una continuidad en donde pues van a estar totalmente disparejas con las versiones de los otros directores. Tal vez ya los otros directores que vengan van a hacer otra cosa. Yo estoy convencido de que Zack Snyder va a estar fuera después de esta película. Yo creo que a lo que menos le conviene a DC en este momento, tal vez, no lo sé, tal vez le conviene, tal vez ellos están en la posición de que ellos necesitan la polémica. Tal vez ellos están en la posición de que están contratando a Zack Snyder porque les interesa que haya polémica a sus películas, que sus películas despierten este tipo de discusión y que no están despertando otras películas de superhéroes, que simplemente la gente está diciendo, puta, estuvo muy buena, güey. Entonces, no lo sabemos. A lo mejor lo que ellos quieren es realmente esto, ¿no? Que haya este tipo de polémica y por eso utilizan a este director que le encanta hacer explotar cosas. No, ese es una de sus firmas, le encanta hacer explotar cosas, le encantan los filtros rojos, le encantan los filtros oscuros y le encanta radicalizar a sus personajes. Bueno, ¿no? Entonces,
agradezcamos que no es Michael Bay por lo menos.
Exactamente, entonces probablemente eso es lo que ellos quieren, ¿no? Entonces bueno, a partir de este punto vamos a entrar de lleno ya en spoilers. Quien no la haya visto, pues por favor deje de oír y ya vaya a verla y ya después nos sigue oyendo, pero en este punto vamos a entrar de lleno en esto, ¿no?
Nos vemos en 3 horas,
entonces,
que la vean.
Voy a empezar con lo más importante, que es la esencia de la película. Bueno, entonces, la premisa de la película la parte central es que los tres personajes principales, para ellos, nadie en este mundo se puede mantener bueno. Batman, después de 20 años de luchar contra maleantes, decide que nadie en este mundo se puede mantener bueno. La Mujer Maravilla se alejó de la humanidad hace 100 años porque se dio cuenta, y se lo dice a Batman, que nadie en este mundo puede mantenerse bueno. Entonces, lo que hace Zack Snyder es poner a estos tres héroes a decir, en este mundo nadie puede mantenerse bueno, ¿no? A Batman lo hace darse cuenta de eso después de 20 años de luchar contra el crimen. Batman ya está en un punto en el que está harto, está
dolido,
exactamente, hastiado. De que no puede realmente, no está, él no siente que está haciendo la diferencia que pensaba. Por otro lado, tenemos un Superman que es el más bueno de todos, y en un punto de la película también llega un punto que le dice a Lois, ¿sabes qué? En este mundo nadie puede permanecer bueno, ¿no?
Nadie
y por otro lado, tenemos a otra, a la Mujer Maravilla, que le dice a Batman en otro punto de la película que ella se alejó de la humanidad porque en este punto, en este mundo, nadie puede mantenerse bueno. O sea, Zack Snyder nos martillea esa frase de en este mundo nadie puede mantenerse bueno al máximo. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Que esto es una crítica de Zack Snyder al mundo?
Fíjate que yo creo que sí, no lo había notado tan claramente en la película, a lo mejor porque tú sí la viste dos veces. Y bueno, creo que eso sí se me hace...
Gracias por echarme de cabeza con la audiencia, ¿no?
Bueno, pero creo que eso sí me conmueve de la película, es algo que sí no había notado por ahí. Y que bueno, creo que todos en algún momento nos hemos sentido así. Creo que todos en un momento hemos perdido un poquito de esa parte sensible, de esa parte noble, y a partir de las cosas que sabemos o que hemos vivido, ¿no? Entonces, es uno de los aciertos de la película.
No lo tomaría tanto como acierto, creo que refleja pues la problemática actual, que no es tan actual, porque siempre ha existido el mal sobre el bien. O sea, siempre ha habido muchos problemas. Ahorita en esta se me oía mucho la atención, que reflejaba mucho o mostraba muchas imágenes tipo 9-11. O sea,
totalmente.
Totalmente. Y mucho de terrorismo. Y es un reflejo, como cualquier obra, de los tiempos en que vivimos. Pero tanto así como que, pues sí, el mal está alrededor de nosotros, pero se supone que estas personas, o sea, tienen los valores y la capacidad, o bueno, tal vez uno no lo tiene, pero deberíamos de sacarlo de algún lado, de mostrar el bien. Creo que al final lo logran, pero pues sí se quejan mucho de esto.
Zack Snyder nos martilla esta frase al máximo, y yo digo, bueno, ¿no es Zack Snyder parte del problema, siendo el responsable de presentar a estos personajes ante el mundo? Y se los presenta, toma estos mitos inquebrantables que toda la vida han tenido modos de actuar y actitudes inquebrantables y los convierte en versiones radicales de sí mismos, ¿no? Los convierte él mismo en lo que él mismo está diciendo que no debe de suceder, ¿no?
Probablemente los
cuando quisiera. Ellos deberían de ser la luz en ese mundo, creo yo.
Tremenda,
¿no? Entonces, Batman, en vez de lograr que Superman tenga la fuerza de carácter para este mundo, no. Superman muere.
Llora.
Dándose cuenta, spoiler, se muere Superman.
¡No!
Dándose cuenta de que nadie se queda bueno en este mundo, ¿no? Y sí, llega un momento en que le dice a Lois que este es mi mundo y tú eres mi mundo, ¿no? Y esto yo lo comparo entonces con esta visión del sueño, en donde vemos a un Superman malvado con un ejército de soldados marcados con su símbolo, que están sometiendo al parecer a la humanidad, o al menos eso te dan a entender, con parademonios de Apocalipsis. Y le dice a Batman, tú me quitaste a Lois, entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Que si Superman no tiene a Lois, ¿entonces se va a volver malo? Entonces creo que sí, definitivamente este Superman es una amenaza.
¿No están adaptando en lugar de Superman, están adaptando, no sé, al videojuego de Injustice?
Exactamente. Entonces, por otro lado, exactamente, o sea, creo que Zack Snyder está, y a esto voy porque Zack Snyder ha hecho algunas declaraciones en cuanto a la película. No sé si estas declaraciones han sido antes o después de estrenar la película, ¿no? Sin embargo, lo que sí es un hecho es que Zack Snyder quiere marcar a estos personajes con su firma. Quiere firmarlos, quiere hacerlos suyos. No hay duda alguna de eso, ¿no? Sabe que está presentándoles estos personajes al mundo. Sabe que los muchachos no los conocen y él quiere firmarlos, ¿no? Entonces, yo decía que esta película agranda la brecha generacional. Tal vez estoy equivocado con ese concepto de la brecha generacional. Yo creo que es que el concepto de Zack Snyder, y eso es lo que está a tela de discusión, o sea, estas nuevas versiones radicales de Zack Snyder son más aceptables para la generación actual que las versiones que teníamos antes de estos titanes inquebrantables. Porque entonces hace más fácil decir, vaya, lo siento, pero jóvenes podescuchas, voy a mencionar algo que ustedes mismos han dicho, pero lo han dicho varias veces en nuestro Facebook, en estos 2 días que hemos puesto comentarios. Hay mucha gente que nos puso, sí, yo creo que Batman, si fuera real, mataría, es imposible que no usara pistolas, es imposible que no matara. Entonces, claro, hace más fácil. Es decir, hace que las reglas se reblandezcan, hace que las reglas se hagan tenues, porque entonces el quebrantarlas estás haciendo que se debiliten, ¿no? Entonces, como el hecho de la diversidad sexual, que eso es una cosa buena, que la diversidad sexual exista y que las reglas se debiliten en ese aspecto, eso es bueno. Pero yo no creo que sea bueno que las reglas se resblandezcan en cuanto a que Superman y Batman maten a los criminales sin miramiento alguno. Desgraciadamente, discúlpenme, llámenme de la vieja escuela, llámenme viejito, llámenme lo que quieran. Pero para mí, Superman y Batman están muy por encima de matar a los criminales o a sus enemigos.
Ahora bien, creo que sí nos queda bastante clara esta cuestión de que los superhéroes están en duda a partir de que el mundo está muy oscuro a partir de lo que tú dices, nos lo martillan en varias partes de la película. Ay, y sin embargo, creo que lo que tú dices también es uno de los defectos de la película. Al final, no nos queda tan claro esta cuestión de que efectivamente se debe de creer en la cuestión positiva, de que efectivamente vale, aunque sea lo más difícil de hacer, vale la pena creer en uno con el otro. De repente como que queda un final más efectista, que es el principal defecto que ha tenido Zack Snyder en mucho tiempo, cabrón. Efectista. Creo que efectista, yo...
Desde mi punto de vista te voy a decir qué es lo que yo creo. O sea, hay películas que pegan muy dentro a nivel emocional. Ajá. Y pues ahorita yo sé que mucha gente va a decir, ¡ay, este cabrón está todo sesgado! Pues sí, Star Wars me pegó muy dentro a nivel emocional. Y creo que la muerte de Han Solo estuvo muy bien hecha. Y estuvo muy bien llevada y me pegó muy duro a nivel emocional porque la película llevó muy bien para que me pegara a nivel emocional, ¿no? O sea, conjuntó mis ideas preconcebidas de Han Solo con este nuevo Han Solo que me estaban presentando años después. Y con este nuevo villano y la relación entre este nuevo villano y Han Solo.
Que es muy personal.
Es muy personal.
Te la llevan durante toda la película. Exactamente.
Entonces, aquí tenemos una situación en la que simplemente un villano, el cual no tiene motivación alguna desde mi punto de vista, Lex Luthor, aún no puedo explicar su motivación fuera de papi abusaba de mí y tengo mucho dinero. Pero hasta ahorita no he logrado discernir la motivación real del Lex Luthor para hacer lo que hace fuera de soy malo.
No, a ver, puedes entender por qué es malo el vato, pero ¿por qué se le ocurren hacer exactamente estas cosas? No.
Luego, me decías por qué crea este tipo, después de enfrentar a los personajes, ¿Por qué cree al
imagínate tú, o sea, por un lado, vamos a analizar el plan del Lex Luthor un poquito, independientemente de sus motivaciones, vamos a analizar su plan un poquito, que es lo que estaba platicando con Chucho. Vamos a analizar el plan del Lex Luthor un poquito. Ok, entonces tu objetivo es la seguridad mundial. No, ese es tu objetivo, la seguridad mundial. Entonces, lo que vas a hacer es vas a provocar una pelea entre el hombre que tú opinas, no sabemos por qué, como el más capaz para vencer a este alien. No, ok, y le dices, nada. Entonces incitas a esta pelea y pues por lo visto estás contando con que este hombre pierda, porque lo chistoso es que después te sorprendes cuando este hombre pierde, ¿no? O cuando este hombre no hace lo que tú pensabas que iba a hacer. Se sorprendió de que llegó Superman. Bueno, entonces, ¿qué hubiera pasado si se hubiera muerto Superman? Si Batman hubiera ganado y este monstruo sale, se escapa y entonces, ¿quién lo detiene? ¿No? ¿Cuál era el plan del Lex Luthor? ¿Cuál era el objetivo del Lex Luthor? No entiendo.
Incluso si Batman matara, o bueno, si llegara a matar a Batman, pues vas a matar a la mamá de Superman y Superman se va a ir sobre ti.
¿Podrías aludir al hecho de que Lex Luthor lo que busca es conocimiento? Nunca se explica, nunca lo dice. Simplemente dice, ok, enséñame. Pero eso alude a nuestras ideas preconcebidas de lo que es Lex Luthor. Y entonces, pues podemos decir, yo con mis ideas preconcebidas de otras versiones de Lex Luthor, puedo decir, bueno, lo que quiere Lex Luthor es conocimiento. No le interesa nada más fuera de saber qué pasa en el universo y entender a esta tecnología kryptoniana. Y no le interesa ninguna otra cosa. ¿Qué? Y quiere atraer a aliens para que él sea el único que tenga el hacerse más poderoso él mismo, ¿no? Pero esto viene de mis ideas preconcebidas de las otras versiones de Lex Luthor, no de lo que Lex Luthor hizo en esta película.
Pero te da a entender de que ya, bueno, ganó, eliminó a Superman. Al final de la película te da a entender que él sabe que nos va a cargar el payaso, que va a venir 20,000 razas extraterrestres a invadirnos porque ya no está Superman.
Y entonces, ¿cuál era su objetivo? Primero dijo que su objetivo era la seguridad universal y después está feliz porque vienen razas nuevas a atacar la Tierra. O sea, ¿qué onda con este villano? Es lo que llaman en inglés un plot device, un dispositivo de trama, es decir, una manera de avanzar la trama que no tiene ningún sentido en una historia. Eso es para mí este personaje del Lex Luthor, es simplemente una manera de hacer que las cosas sucedan. Necesitamos un clímax para que se peleen estos héroes, entonces Lex Luthor crea un monstruo. ¿Por qué? No necesitamos explicar por qué.
¿Por qué no? Dicen.
¿Por qué no?
Bueno, si de paso hubiera tenido los medios para controlarlo, hubiera sido una cosa totalmente diferente. Pero lo primero que hace es darle un puñetazo a él que para Superman.
Vaya, si recordamos, por ejemplo, la historia, de nuevo, ideas preconcebidas del personaje de Lex Luthor. Si recordamos las múltiples versiones de Bizarro, que ha sido un clon creado por Lex Luthor desde los 90s. Se modificó a eso. Antes era un Superman de un universo paralelo. Pero bueno, Luthor crea este clon de Superman. Y de repente este clon, sorprendiendo a Lex Luthor, se deshace del medio que tenía Lex Luthor para controlarlo. Y entonces ahí Lex Luthor se le sale del control. Y bueno, entiendes la situación de Lex Luthor, ¿no? O sea, Lex Luthor planeaba destruir a Superman a través de este clon. Y este clon se le sale del huacal. Bueno, ok, entendemos esa motivación. Pero este Lex Luthor, yo no tenía manera de controlar a este monstruo, no tenía manera de hacer nada. O sea, si no hubiera estado el Superman, la Mujer Maravilla y Batman ahí, bueno, Batman le aventó una granada. Si no hubiera estado la Mujer Maravilla realmente, es la única que hizo algo. Si no hubiera estado la Mujer Maravilla, les carga el payaso a todos ahí. La Mujer Maravilla salvó el día. No,
ya la kriptonita que se robó Batman es lo que tenía para controlarla, ¿sí? Pero pues ya se la había chingado Batman, entonces pues ahora qué haces.
Ahora, además, creo que le diste el clavo. La única que actúa más coherentemente durante toda la película, no creo que nada más haya sido el casting, es la Mujer Maravilla,
¿sí?
Cabrón.
Es lo más grave, como 3 minutos. Es la única que actúa como una superheroína.
Exacto.
No, ¿no? Y es la única que actúa racionalmente, además, porque igual, estos cabrones, a ver, cuando el guionista y el director quiere, le dan al clavo a la situación, o sea, cuando justamente el guionista quiere, Superman sí se da cuenta que Lois está en peligro.
Superman se da cuenta de que Lois está en peligro cuando el guionista quiere, pero se tiene que entregar por los medios de que hay una situación en otro lado que al rato vamos a comentar, porque es una de las escenas que más aborrezco de la película.
De que hay una bomba a 2 metros de él.
Hay una bomba a 2 metros de él y no se entera, pero si a Lois alguien la avienta de arriba de un edificio y él está quién sabe dónde, él está ahí para salvarla.
¿Y cómo diablos pasó esa silla por seguridad? Si nomás ves un aeropuerto de Estados Unidos, te revisan por todos lados y ahí en el Congreso nadie se dio cuenta que las sillas tenía una bomba ahí.
Además, vaya, de nuevo, ideas preconcebidas de Superman. Sabemos que Superman es medio voyerista y le gusta espiar a Lois. Entonces, probablemente esa es la situación. Pero bueno, en una entrevista con Zack Snyder, esté usted de acuerdo o no con su interpretación radicalizada de estos mitos, pues llegaron para quedarse, ¿no? Eso es lo que yo opino. Ahora, Snyder nos dice que yo diría que ese no es mi problema cuando habla de que Batman mata, ¿no? Dice, los malos están asociados con cosas que explotan simplemente, y eso no tiene sentido para mí. De hecho, simplemente pinta al Caballero Nocturno como una persona más fuera de control, más psicótico, cuando se supone que debería de ser uno de los hombres más listos y más con más recursos en el universo DC. Y va a ser realmente interesante ver cómo el público y las audiencias reaccionan a esta nueva interpretación de Batman una vez que la película se ponga en los cines la próxima semana. Entonces, con esto lo que me doy cuenta, con esta declaración de Zack Snyder, es que él lo está haciendo a propósito. Hubo tal revuelo, no sé si se acuerdan en el video, yo lo que dije, esperaba yo que se aprendiera de la película anterior, de las quejas que hubo de la película anterior. Bueno, pues Zack Snyder dijo, ¡ah, sí, no les gustó que Superman matara! ¡Esperen a que vean a mi Batman, pendejos! Y sí, eso es lo que hizo, radicalizó a Batman de la misma manera que radicalizó a Superman. Y otra cosa con esta película, aparte de eso, la primer película en la historia, creo que eso sí es la primer película en la historia que hace esto. Y me parece importantísimo y súper trascendental. Nunca había visto que el medio de los juegos de video influenciara nivel al cine.
El Batimóvil.
Este Batman es tremendamente influenciado por los juegos de video de Rocksteady. Totalmente cómo sí. Lucha, los gadgets que usa, cómo funciona el Batimóvil, la estética del Batimóvil, la estética de las peleas, la estética de Batman. Zack Snyder jugó el juego de Rocksteady, especialmente el de PlayStation 4, y fue tremendamente influenciado al grado de que coreografizó coreografió una pelea de Batman basada por completo en un juego de video.
Ya me imagino las oficinas de ese cómic que viene Snyder. Ay, yo quiero conocer a Batman. Ah, pues aquí están los cómics más chidos y todo eso.
El juego de video más chido.
Qué hueva. ¿No tienes algo? Me dijeron. Pues aquí están todas las películas y las caricaturas para que vean. No. ¿Y qué es esto? Ah, es el videojuego. El último que sale. Ese.
Oh, mames. Bueno, Pedro, ¿qué ibas a decir?
Que bueno, yo creo que sí aprendieron de la película anterior, pero solo aprendieron la cuestión esta, que fue la que más sonó en las redes, de cómo fue que Superman permitió que se muriera tanta gente, porque además hacían el hincapié, justamente ahorita que estuvo la pelea, casi no hay gente porque no es la hora de trabajo, cabrón.
Estaba vacío los muelles.
Cómo martillaron eso de que el objetivo 2, cuando echan la bomba nuclear, el objetivo 2 cayó en la isla, no sé qué. No está habitada. Y luego llegan a los muelles y... No, los muelles están abandonados. Por eso lo traje aquí.
No más. ¿Y esos indigentes? Son unas ratas. No son indigentes.
Y Metrópolis... Y lo que vemos es que Metrópolis y Gotham City están como que a menos una hora de distancia.
Al parecer, Metrópolis y Ciudad Gótica son como... Ciudades... Como vecinas. Cuernavaca y México. No, más cerca.
Veracruz.
Así, es como Texcoco y el DF o como...
Anda.
Pinche Veracruz y Boca del Río. Veracruz y Medellín,
Veracruz y Medellín, yo lo pondría así.
Más. Son los barrios
sí, pobres. O sea, así como que yo, porque llega un momento en el que dice, es muy cómico. Me encantó lo de la lanza de Batman, que después de,
se pasó de lanza.
De que Batman, o sea, hace todo tipo de gadgets tecnológicos, vaya, incluyendo granadas
un
de gas de kriptonita, con que hasta alude a que trae gas del espantapájaros esas granadas. Porque le dice, en un momento le dice, eso es miedo lo que sientes. Entonces, yo siento que es alusión porque el gas se parece mucho al gas del espantapájaros. Entonces, yo siento que, pues, a lo mejor trae de la fórmula del espantapájaros ahí. O sea, Batman se molesta. O sea, y para el pedazo más grande, la idea más brillante que tiene es una lanza, neta. Es que no podías, no sé, hacerlo en una ametralladora con balas, probablemente.
Unos guantes, así.
O unos guantes. Bueno, no, los guantes equivalen a la lanza, güey, pero no, no, no.
Pero
o
sea, es más ligero porque la lanza la botaron y todos lados. Y eso
sí, o sea, no sé, güey. O sea, hay tantas cosas que podría ser que no es una lanza, no un arma primitiva, güey, de
ahora, estamos ya que de acuerdo. Estamos en la pelea, cabrón.
O sea, los agujeros en la trama que... Y son agujeros muy grandes, güey. Son agujeros muy grandes que es imposible de evitar no verlos, pero también es imposible evitar en el no emocionarte cuando ves a Batman
claro.
Esquivando los rayos de Doomsday, güey. Es imposible no emocionarte cuando ves a Batman madreándose a estos cabrones salvando a Martha Kent. O sea, cuando la primera escena del Batimóvil, o sea, creo que las escenas de Batman son las que brillan en esta película. Superman queda totalmente relegado Superman en esta película es el que recibe los golpes.
Pues sí.
De todo tipo, o sea, golpes verbales. Físicos, golpes verbales, golpes de todo tipo. Es el objeto de la opinión pública. Y bueno, pues para que no sea nada más la opinión aquí sesgada de los supergüeyes, pues tenemos a Kio, uno de nuestros más estimados podescuchas, que pues nos va a dar su opinión de la película. Él, de hecho, la vio en la premiere ahí en el Auditorio Nacional. A lo mejor nos va a platicar tantito de su experiencia viendo la película ahí. Pero, pues, Kio, ¿qué nos puedes decir?
Bueno, lo que he notado estos días es que es una opinión muy dividida de los que han visto la película. Los críticos la han destrozado como han podido.
Sí.
Pero los fans realmente se nota muy poco que les ha realmente llenado de ira. Porque los que yo me incluyo, incluso hace poco me llamó Jack y me dijo que le había encantado.
Órale.
Entonces, entre otros amigos que tengo, igual hay mucha gente que realmente le gustó la película. Entonces, y todos los que nos ha gustado, hay un tiempo contento. Entendemos sus fallos. Entendemos por qué hay gente que la va a odiar o le va a dar un valor muy poco significativo. Pero aún así, los momentos que compartimos, a todos nos pegó y a todos nos llenó de emoción al salir de la sala.
Okay.
Oye, ¿y qué momentos te gustó, cabrón? ¿Cuáles fueron los que tú dijiste, esta película sí me encantó?
Ay, es que ya está entrando en terrenos de spoiler. Entonces,
échalos. Ya estamos en spoilers, por eso te estoy preguntando.
Ah, me encanta muchas de las escenas de Batman. Para mí este Batman es el mejor. Su único defecto, seguro que ya lo comentaron, es que es muy brutal. O sea, él es un Batman que ya cruzó la línea.
Sí.
Entonces, pero quitando ese error, para mí es un Batman que es bulky, o sea, es ponchado, que es dinámico, que sabe usar perfectamente todas sus herramientas, ya sea su cuerpo, su mente, sus gadgets. Entonces, eso lo hace grandioso. El ver el movimiento, ver la pelea entre los dos, ver la escena en que la rescata a la mamá de Bruce, de Clark.
Ajá.
O sea, y para mí siempre uno de los momentos favoritos de Batman es el cuando lo están esperando detrás de una puerta y de la nada sale de la pared y se nos marcha. Pues esa escena para mí fue realmente insuperable.
Bueno, fuera de insuperable por la película de Robocop del 86, pero bueno, independientemente de eso.
Sí, pero al final... Yo por eso compré los juegos, para recrear esa escena. Pero al final verla en cine, en movimiento, de una manera bien hecha, para mí sí se merece un pequeño aplauso.
Sí, la verdad es que estuvo bien chido, bien coreografiado todo eso.
Muy bien.
¿Algo que quieras agregar?
Y también lo que me encantó fue la Bon Delgado. Bon Delgado, para mí, aunque aún no me convence ella, la hicieron lucir muy bien. El tema musical de ella para mí es oro puro.
Hey. Sí, esas son las escenas cuando entra en acción, realmente sí emociona.
No, y la verdad es realmente carismática la chava. Y además de que creo que lo que estábamos diciendo aquí hace unos momentos, es la que actúa más coherentemente en toda la película. O sea, a mí que me encantan las mujeres, ¿qué te puedo decir?
Sí, sobre todo para mí la escena que tiene Wonder Woman es cuando cae al suelo y sonríe. Le encanta la batalla. Se nota que está disfrutando ese momento, y pero no en el sentido de me encanta matar por matar, sino realmente que es una guerrera y que siente que por fin está encontrando su lugar en este mundo.
Pues muy bien, Kio, muchas gracias.
No, gracias a ti, Pedro.
Bueno, pues ahí tienen, damas y caballeros, esa es la opinión de Kio.
Y bueno, a lo mejor no me vas a agradecer tanto cuando escuches mi opinión, porque yo le encontré todas las cosas al revés a la película, pero bueno.
No, es lo que yo comento. Todos los que nos gusta, al final entendemos qué error tiene. Pero esos pequeños momentos de que son guiños directos para un fan, es lo que la mantiene hoy arriba de la película.
Pues un abrazote, que estés muy bien.
Igualmente, Pedro.
Gracias, Kio.
Gracias, estoy bien. Ya lo
cortaste, ¿sí? Entonces, pues bueno, yo estaba inseguro de qué tratamiento darle a esta película, si ir escena por escena o cómo lo íbamos a manejar, pero creo que
hubiéramos acabado de
vamos
escena
a,
por escena.
Vamos a hablar, sí, tiene un, vaya, la película comienza con la narración de Ben Affleck como Bruce Wayne, como niño en el funeral de sus padres. Vemos al mismo tiempo a sus padres.
Cosa que
saliendo del cine, que hemos visto muchas veces. También vamos a Comedian Morir, igual que al principio de Watchmen.
Oye, algo que
es el mismo actor.
Algo que me llamó mucho la atención ahorita en la primera secuencia es que su papá Thomas Wayne, no, su primer instinto no es proteger a la esposa y al niño, sino el primer instinto es madrear al asaltante.
No,
pues o sea, se pone entre el asaltante y ellos, definitivamente yo creo que es lo mismo. Pero bueno, entonces, el primer simbolismo, que esta película está llena de simbolismos visuales religiosos, y el primer simbolismo es el niño que se cayó a la cueva siendo elevado por los murciélagos a la luz, ¿no?
Hasta se despegan los piecitos del suelo,
sí, sí,
y ahí
sí
está flotando
con los
murciélagos.
Bueno, es, vaya, después tenemos la escena que a mí me encantó, es una de mis escenas favoritas en la película, me encanta esa escena. La escena de Bruce Wayne en Metrópolis durante el ataque de Zod. Me encanta esa escena, me encanta cómo reacciona Bruce Wayne. Es como hubiera reaccionado el Bruce Wayne que yo conozco, ¿no? Definitivamente. Es un hombre que llega ahí, llega a hacer lo poco que puede hacer. No sé por qué no llegó vestido de Batman.
Exacto,
eso sí, me lo pregunto por completo. Tal vez estaba, lo agarraron en el baño, le avisaron y ya llegó como es que pudo.
Era de día.
Dejó el traje en la tintorería.
Dejó el traje en la tintorería, no lo sé. Pero por alguna razón llegó como Bruce Wayne con el objetivo de que evacuaran el edificio de las oficinas Wayne. Porque, por supuesto, no le importaba a nadie más que a sus empleados. Entonces, le habla a un tal Jack, y este Jack pues nos sirve como nuestra personificación de la gente de Metrópolis, la gente que falleció durante el ataque de Metrópolis. Y pues vemos este símil de las Torres Gemelas, de todas estas llamadas que hemos oído de personas que estaban a punto de morir en las Torres Gemelas. Y pues vemos este, definitivamente inspirado en las Torres Gemelas. Me parece muy interesante cómo ya la sociedad de Estados Unidos es capaz de ver esto en película, de ver una situación así. Vaya, esto en el 2004, 2005 hubiera sido imposible ver una escena así. Además, vemos que los rayos, la visión de calor de Superman es uno de sus principales poderes, es su poder más fuerte, definitivamente, la visión de calor.
Sí, pues derrite todo.
Me parece una, de nuevo, una radicalización del personaje muy importante, que es el poder más brutal de Superman. Más que su fuerza, creo que la visión de calor, que comenzó como siendo simplemente una cosa que derritía cosas, no tenía ni siquiera forma ni a hacer lo que es ahora, ¿no? Que son rayos con color, literalmente fuego sale de los ojos de Superman, y son tan fuertes que pueden atravesar un edificio completo y seguir por completo, ¿no? Entonces vemos cómo estaban peleándose adentro, salen los rayos, y este edificio de Wayne se destroza, se derrumba sobre sí mismo, y Bruce Wayne va corriendo, salva a una niña, salva a otro tipo que le cayó una viga en los pies. Y este tipo, pues sin saberlo, va a tener importancia después, ¿no? Un tal Wallace. Entonces, y pues me gustan estas escenas con perspectiva desde el suelo, cuando Bruce voltea y ve a Zod y a Superman peleando en el cielo, como ve cómo se destruye la nave esta que estaba haciendo las...
Cuando se estrella contra
el pulpo extraterrestre. El pulpo extraterrestre que Superman destruyó, uno en el Océano Índico y el otro lo destruyó Luisa Lane en el lado de Metrópolis. Y pues lo vemos desde abajo, ¿no? Lo vemos todo desde la perspectiva de, del pueblo, ¿no? De la gente que estaba en la ciudad. Entonces me encantó esta escena. Me encantó.
Sí, chida, está bien hecho, la neta.
Está súper bien hecho. Es una excelente escena de acción que me encantó. Y Ben Affleck, la verdad, la hace increíble. Ben Affleck es un actorazo de acción, ¿no? Pero desgraciadamente, a partir de esa escena, para que haya otra escena de acción, tarda mucho la película. La película nos empieza a enredar con, primero, Batman investigando un asunto del portugués blanco, diciéndole a Alfred que va a entrar una bomba nuclear a Ciudad Gótica. Y pues de alguna manera está investigando. También tenemos el incidente en África, en donde Superman salva a Lois Lane.
Este paréntesis, qué bien llevado fue este Alfred. Me encantó este Alfred de la película, andando de sarcasmos con Batman, diciéndole, oye, ya no vas a tener hijos, y híjole, ya estás muy grande para esto. Superman es muy buena onda, ¿para qué te quieres pelear con él? Prácticamente era la voz de la razón en la película.
Exactamente, sí. Este Alfred se me hizo muy buen. O sea, Jeremy Irons es muy buen actor, y aquí creo que lo aprovecharon bien. Y es realmente el apoyo que necesita Batman. O sea, sí, es su columna y su apoyo, su conciencia prácticamente.
Fíjate que a mí no me convenció tanto, porque normalmente ahí...
Falta el bigote, ¿no?
No. Normalmente hay como
no
que...
No le trajo la chela.
Ese aprecio mutuo entre Alfred y Batman, y aquí los noté como que muy desapegados los dos. Así que, sí, Alfred, puedes seguir diciendo y me vale madre.
¿No viste la escena
cuando... Yo también. Eso es una cosa que no me gustó. No se nota cariño entre ellos. Exacto. No se nota ese cariño paternal entre ellos. Se notan como socios. ¿No viste socios de trabajo? Es la relación entre Microchip y Punisher.
Algo así. Ándale. No, y todavía más despegada, cabrón. O sea... Porque todavía entre Microchip y Punisher hay a veces esa discordia, ese... A ver. Pero bueno, el hecho de que yo esté enojado contigo o el que esté en desacuerdo y te lo diga y te cause una reacción, hay ese grado de importancia aquí. Ay, señor, no estoy de acuerdo. Ajá, sí.
Como que Alfred está decepcionado de Bruce porque no le demuestra cariño.
Y a Bruce le vale madre.
Y a Bruce le vale madre, exactamente. Entonces, y por eso hace muchos comentarios sarcásticos sobre como que no es que vaya a haber otra generación de Waynes, ¿no? Y así.
Está raro, pero hay una escena donde Batman despierta en su mansión, esta transparente de cuarto, acompañado de alguien, no vemos quién. Corte a otra cosa, y luego regresamos y ya está desayunando con Alfred.
¿Con
quién estaba durmiendo?
Bueno, no sabemos. Ahora, te voy a decir una cosa. Muchos de estos diálogos fueron tomados de los cómics directamente. Esta cuestión de... Dudo que haya una... Pero normalmente en los cómics, una de dos. O hay una reacción de Batman, o un poquito antes, y sobre todo al final de la historia, siempre hay una trascendencia de lo que dice Alfred. Siempre las opiniones de Alfred impactan, aunque sea un poquito emocionalmente, en Bruce, y aquí no, aquí es más bien el que ya la misma situación hace que le caiga el 20 a Batman, que estaba completamente equivocado con sus opiniones.
Es que eso es de entrada este Batman pues está cegado y dirigido por la venganza, o sea, ya de entrada este Batman, bueno...
Sí, ya es un Batman cansado, ya es un Batman que, además, que cruzó la raya. Exacto. Lo vemos al momento de salvar a esa niña, yo creo que es lo que nos presentan, con la cara de enojado de Ben Affleck, que se ve que seguro le dijo Zack Snyder, por favor, pónmeme la cara más enojada que tengas. Y entonces lo único que hizo fue hacer así. No me están viendo, pero pues ya saben qué cara puso. Entonces, Esa es la cara de enojado de Ben Affleck, y pues sabemos que Batman está enojado, entonces digamos que cruzó la raya Batman en ese momento, ¿no? Entonces, y después nos presentan a Lex Luthor, una presentación jugando básquetbol,
el ejecutivo.
Después de varios, sí, no, ¿cuál ejecutivo? No, es un junior, es un junior que no hace nada, vaya,
Sí, ¿verdad? Ni siquiera es.
Y nos presentan a esta senadora que está en contra de lo que está haciendo Superman y que dice que estamos tan preocupados por lo que puede hacer Superman que nadie piensa en lo que debería de hacer Superman. Tiene que rendirle cuentas a la gente, ¿no? Y sí, porque vemos con el incidente en África, pues vienen una africana a decir lo terrible que fue para ellos el hecho de que Superman fuera allá a salvar a Lois y las consecuencias que hubo para ellos, ¿no? O sea, no tuvieron piedad con ellos en sus villas. O sea, fue terrible para ellos el incidente de Superman allá en África. Sí. Entonces, esto me lleva a la escena de amor en el baño entre Lois y Superman, en donde Superman le dice, ¿sabes qué? No me importa. Yo fui a salvar a mi chava, que la iban a matar. Me vale madre las consecuencias, güey. Eso me gustó. Me gustó mucho porque yo dije, vaya. O sea, por fin este cuate está reaccionando como reaccionaría una persona, un Superman humano, ¿no? Dice, o sea, sí, está cometiendo errores. Pues sí. Sí, o sea, pero ¿sabes qué? Me vale madre, te iban a matar a ti. O sea, y está reaccionando como cualquier humano. ¿A quién defiendes primero? ¿A tu familia? ¿A tus seres queridos? ¿O a un desconocido? ¿No? Entonces, sí, para Superman, creo que esto es lo que nos ponen desde un principio y que creo que va para otra cosa más adelante, por lo que veo en estas películas. El hecho del amor por Lois, que creo que va a ser lo que después exploten para otras historias. Porque creo que están martilleando demasiado el hecho de que Superman quiere a Lois y Lois es la que lo mantiene aterrizado. Entonces, eso me preocupa. Eso me preocupa porque nos ponen un Superman que no funcionaría si no existiera Lois Lane.
Caprichoso.
No caprichoso. No. Es simplemente un hombre que quiere mucho a esta mujer y que sin esta mujer se deprime, se vuelve loco y va a ser impredecible. Entonces, no es caprichoso. Es como sería un hombre que está verdaderamente perdido por una mujer. Y eso es preocupante en un hombre que puede destruir el mundo con sus manos.
Lo que mencionábamos de Injustice, precisamente, que es una serie que todavía sigue ahorita, desde que salió.
Yo no entiendo cómo la han alargado
tanto. Celebrando la leído, empezó bien, después no sé en qué siguió, pero esa es la premisa precisamente de Injustice.
No, y de eso Lois, de hecho Lois se lo dice, ok, pero yo te estoy diciendo que salvarme tuvo un costo, ¿no? Y él le dijo, no me importa el costo, yo te estaba salvando, ¿no? Y entonces ella dice, pues no sé si sea posible amarme y ser tú, ¿no? Y de verdad, yo estoy de acuerdo con Lois, porque sí, es grave cómo Superman pierde piso al momento de que Lois Lane está involucrada. Al menos esta versión de Superman, ¿no? Y creo que cualquier versión de Superman, lo malo es que este Superman
depende completamente.
Tiene consecuencias. No. Y hay consecuencias graves de salvarla, porque esta también es una Lois muy aventada, que no piensa en las consecuencias de lo que hace. Entonces, ella no piensa, ok, soy novia de Superman, entonces me voy a estar aplacadita, porque si no este cabrón se va a volver loco. No, o sea, ella piensa que le vale madre y se va a África a entrevistar a un general africano y preguntarle si es un terrorista. ¿Estamos de acuerdo, no? O sea, si ella sabe cómo puede reaccionar este hombre que puede destruir el mundo con sus manos, ponerse ella en peligro de esta manera sabiendo lo que ella significa para él, me parece irresponsable por parte de ella también. En fin, tal vez es un sobreanálisis de los personajes que no aplica para este tipo de película. Ahora, nos presentan a Superman, nos presentan a Batman. Batman mito, Batman que no se sabe si es realidad o no, pero a mí me confunde porque por un lado las mujeres dicen ¡ay, el monstruo! Y el policía no sabe de Batman, ¿no? El policía tampoco sabe de Batman, güey. Después de 20 años de luchar y que hay una batiseñal ahí que se prende y está derruido, de hecho, la estación de policía, ¿este policía no sabe de Batman? ¡Qué bueno! medio lo entiendo, creo que no se explicó muy bien. Ahí hubo un error de edición, a lo mejor es que es el clásico dispositivo de escritor de que es el policía novato que no sabe.
Pero aún así, o sea, acuérdate de la escena, me estoy acordando de la escena que le dice: la próxima vez que brille tu luz ni acudas, porque si no te parto a tu madre.
O sea, quiere decir que Batman es famoso, es famoso. Y este Batman no es Batman, todo el mundo le dice el murciélago de Ciudad Gótica, The Bat of Gotham City. Nadie le dijo Batman en toda la... O sea, en 20 años, el único que le dijo Batman a Batman es Joker. Es el único que se lo escribió. O sea, en el único punto en que se menciona la palabra Batman, el nombre Batman en la película, es nunca. Es cuando está pintado en el traje de algún Robin pasado muerto que mató el Joker y que le dice: Batman, the joke's on you.
Oye, me sacó mucho de onda una cosa de que... Que masacraba mucho a los criminales y los que no mataba los dejaba marcados como ganado para que supuestamente llegaran a la cárcel y supuestamente como la marca los mataran. Dije, no manches, si van a la cárcel con la marca de Batman me va a decir: ¡ay, güey, sobreviviste a Batman! ¡Yo también! ¡Vamos a ser amiguis! O, ¡mames, conociste a Batman! ¡Dame el autógrafo!
De hecho, no es así. De hecho, a eso iba ahorita que... Pues vemos aquí lo radical que está este Batman porque pues los está marcando como si fueran ganado. Y en las noticias se dice... que esta marca, de hecho, es prácticamente una sentencia de muerte en cualquier cárcel.
Pero bueno, ¿por qué los que están en la cárcel quieren matar a alguien que tenga la marca de Batman?
O sea, esos son puros criminales.
Exactamente.
Además, estarían su banda de todos los que tienen la marca.
Te daría prestige, incluso. O sea, tú enfrentaste a Batman y sobreviviste.
Exacto.
O por algo te buscó Batman, más que lo que los mataron.
Pero no deja de ser, o sea, independientemente de esa... de Joaquín esa reflexión, pues estamos de acuerdo que la acción es brutal, ¿no? Es una acción que nunca habíamos visto a Batman tomar, ¿no?
Y yo no sé por qué.
Es una acción tremendamente brutal.
A Lex Luthor no le puso la marca. Porque a él se la perdonó. Si hubiera sido la escena, hubiera sido el clásico. No te pases de lanza, que te pude madrear aquí, pero no lo hice.
¿Podrías discutir que Batman está basado en el Zorro y el Zorro marcaba a todo mundo con su Z?
El fantasma que camina.
Ok, podrías aducir a eso. Pero pues ninguna de las versiones que hemos tenido de Batman había tomado métodos tan brutales como ese.
Y bueno, vamos a tomar que a este director se le ocurriera eso. Batman marca a sus villanos. Bueno, pero que se justificara y que pareciera coherente dentro de la película. No, cabrón.
No nos explica por qué. Simplemente es algo que sucede en ese momento. Que inclusive hasta a Alfred sorprende. Entonces, yo creo que lo que nos quiere hacer ver Zack Snyder sin mucho éxito, o sea, ya analizando la película, es que Batman, a partir del ataque de Metrópolis, se radicalizó también. O sea, Batman no era como lo vemos en esta película antes del ataque a Metrópolis. Fue algo que lo dejó marcado. Y creo que es válido, ¿no? O sea, porque sí, fue una experiencia muy traumática, fue una cosa terrible que él nunca había visto. Y de hecho, hay un diálogo que me encanta de Alfred, que ya es más o menos a la mitad de la película, en donde Alfred le dice que sí, tiene razón. Que me encantó la traducción, güey, que le ponían la traducción a los subtítulos, chinguen. Sí, señorito Bruce, cuando él dice, cada vez que le dicen Master Bruce, o sea, le dijera señor Wayne o señor Bruce, o señorito Bruce, ¿en serio? Y otro error de traducción garrafal es cuando agarra a Lex Luthor el teléfono y le dice: the night's here. Y le ponen: la noche ya llegó. Imbécil, es el caballero ya llegó, el caballero nocturno ya llegó, baboso, o sea. Clásicos traductores pendejos que no tienen ni idea, vaya. En fin. Bueno. Entonces, el señorito Bruce, como dice el imbécil que hizo los subtítulos, pues le dice Alfred, ¿no? Que así es como los hombres buenos se convierten en hombres crueles. Cuando suceden cosas como que caen los dioses del cielo, o se sienten impotentes ante algo. Ahí es el momento en que los hombres buenos se vuelven crueles. Y me encantó ese diálogo. También me gustó. O sea, Alfred, como dice Chucho, es la voz de la razón en muchos sentidos en esta película. Desgraciadamente, muy desapegada a la relación entre ellos. Una relación muy de socios. Ya, también una relación muy desgastada, Pedro.
Pues sí, pero por lo menos no te dan a entender ese dolor.
Por ejemplo, tú y yo estamos a punto de madrearnos ya desde hace tiempo.
Claro.
Y de hecho, dentro de poco, o sea, va a ser Pedro contra Mario, el amanecer de los
supergüeyes,
güey. O sea, y pues nos vamos a agarrar así a palmaditas más.
Bueno, pero mira,
y eso cuando
eso pase, todo mundo va a entender por qué. Aquí como que no hay esa exacto cuestión de entender por qué está tan desgastada esa relación entre entre Bruce y entre Alfred.
Y es,
e igual, o sea, ya me estoy adelantando.
No, no, y ese es el problema, fíjate. O sea, la película decide que tú tienes que tener ideas preconcebidas sobre estos personajes. O sea, lo decide porque
hasta cierto
tienes punto que tenerlas. Pero al mismo tiempo te las cambia, güey. O sea, entonces te deja pensando, puta, pues ¿cuáles son las ideas preconcebidas que son reales o que funcionan en este universo y cuáles son las ideas preconcebidas que no funcionan en este universo? O sea, ¿qué tengo que tomar como que sí es y como que no es, no?
Exactamente, imagínate eso. A quien nunca haya visto o conozca la historia de Batman, aquí te explican un poquito, pero nunca te explican quién es este...
¡No, güey! ¡No!
¿Qué es que está ahí?
No.
¿Ese güey no era su papá? O sea,
¿qué pedo con ese güey, no? O sea, lo contrató. Pues, ¿qué? O sea,
su chalán.
Y lo peor de todo, les repito, la presentación del Lex Luthor y la explicación del Lex Luthor, los motivos del Lex Luthor, todo este primer acto de la película llega un punto que se hace tedioso.
Oh, madre,
en las palabras de mi querida novia Fabiola, dijo, como al minuto 50, se voltea conmigo y me dice: ¿y a qué hora se van a pelear? Y sí, creo que es lo que pensó el 90% de las salas en ese minuto 50. Cuando estábamos dándole vueltas y vueltas y vueltas a tramas.
Que es el blanco, que es el
ruso. Ok, y es impactante. Y es impactante el atentado en el Capitolio. Sí, es impactante. Pero, ¿por qué tanto antes de, o sea,
y realmente no volvemos a ver acción sino hasta el momento en que así de la nada cabecea Bruce y ya está viendo visiones en el sueño allá en el futuro?
Exacto.
Hasta ahí regresa la acción.
La primera escena de acción después de la escena de Superman en África, después de unos 40, 45 minutos, es esta escena en donde Bruce está esperando decodificar el drive que sacó de la casa de Lex Luthor. Por cierto, pésimo diálogo entre Superman y Batman. Pésima averiguación de las identidades. O sea, güey.
Sí,
ok. Bastante. Vaya. Tenían la película animada, en donde es brillante la manera en que Paul Dini escribió cómo averiguaban la identidad uno de otro. Vaya, fue brillante, güey. Ya la tenías ahí, nada más tienes que pasarlo a película, güey. No. Superman con su super oído, oye, o sea, es la manera más aburrida. O sea, qué aburrida manera de encontrar, de averiguarse las identidades mutuamente. Y ni siquiera es mutuamente. ¿Batman? Ni idea, cabrón. O sea, creo que hasta el final se enteró de que era Clark Kent.
No, pero...
Hasta que llegó Lois y le dijo, porque además, eso de que Lois tiene problemas con las identidades secretas, o sea... Sí, no, Lois, no. Hasta que Lois prácticamente dijo, ¡no, güey, es Clark Kent! ¡No! Ya, entonces,
no, es que yo estoy medio desacuerdo contigo, porque como que siento que en ese último, aunque me está adelantando mucho ese madrazo final, como que da 20 de no mames, es extraterrestre, también es humano, también tiene familia.
Ahorita vamos a hablar de eso.
Bueno, nomás era por lo de las identidades, y eso hubiera valido madre si hubiera salido lo de las identidades antes.
Sí. Entonces, bueno, metiéndonos con cosas de que la licencia de importación, porque es radiactivo, y que, la tesis de los metahumanos, y sí, entonces nos despepitan y nos despepitan y nos despepitan lo que se llama exposición, que es cuando en vez de mostrarnos las cosas, nos las dicen y nos las dicen y nos las dicen, ¿no? La única parte que más o menos me gustó como crítica social es el asunto en donde este cuate sin piernas se sube al monumento de Superman, un monumento tremendamente pretencioso, por cierto, aludiendo totalmente al monumento de las Torres Gemelas en Nueva York, pero ahí no hay un monumento de un güey de rodillas agarrando su mano así todo musculoso y con un perfecto grabado en su traje, porque además es muy importante mencionar que la estatua tiene perfectamente el grabado del traje de Superman. Y y pues le pinta ahí que ni siquiera yo sé qué dice por el tráiler, pero realmente en la película nunca se ve qué dice.
Para vandalismo, nada más.
Y además, ay, como hizo unos cuantos rayoncitos, le van a dar como 40 años en la cárcel.
Ah, o sea, qué pedo, porque es terrorismo, ¿no? Cargos de terrorismo. O sea, no mames.
Aparte está inválido, o sea. No, llama refuerzos. O sea, hay un inválido aquí pintando un monumento.
Nomás pasa, nomás bájate, güey, y te pasa la noche a la delegación y ya ahí muere.
Y un personaje tan estimado como Perry White, me parece que es tratado muy feo en esta película. Lo ponen muy mezquino. O sea, muy mezquino, sí. Muy sarcástico, muy cínico. Sí. Hablábamos de que el cinismo es una cualidad admirada. Entonces, ahorita, un jefe admirable, un jefe que te inspira, es un jefe cínico, un jefe sarcástico. Y este jefe es el jefe que tiene Clark Kent y que lo único que hace es darle nimiedades. O sea, sí, fútbol, checa fútbol. La cosa de deportes, güey. No. No te metas en pendejadas eso. Crimen en Ciudad Gótica, por favor. Y el agua está mojada.
No, güey. Y le dice a los reporteros qué escribir. O sea, les está cambiando los reportajes. Bueno, es nimiedad, pero bueno.
No es nimiedad. Porque aparte,
de murciélago, eso no es noticia.
Sí, y además, ni siquiera es un personaje.
Díselo a Vicky Bale, a ver qué te dice, güey, si es noticia eso del murciélago.
No, y además, ni siquiera es un tipo congruente, porque bueno, si ya es un ojete, tendría que ser ojete siempre. ¡Ah! Ya te descubrí, Clark. ¿No has hecho nada de lo de deportes?
Sí.
¿Ya tienes que entregar la copia? Y no, pues tú sigue trabajando, no hay problema.
Eso de la rendición de cuentas en el planeta, o sea, el planeta, el periódico, el planeta, como que no está muy...
Oye, sí.
Es un jefe medio less fair, ya sabes, así el less fair, o sea, no hay pedo, güey. O sea, te llamo la atención, pero, güey, o sea, entiendo tus necesidades.
Oye,
entonces,
está padre trabajar en el planeta porque te paga todo.
Ajá, güey, no hay pedo, ya así como que tranquilísimo. ¿Todavía no Kent? ¿Nada de Kent? ¿No? Bueno, ni pedo.
Que tienes, o sea, que ver al reportero que está, wey, en Miami.
¡Es tu empleo, cabrón!
Y a Lois le dices, ¿qué a dónde quieres ir? Ah, un helicóptero.
Sí, cómo no, le va el helicóptero, o sea.
¿Y no por cosa de chamba? No. Bueno, pues te vas en avión, pero en el barato.
No mames, pero bueno, entonces, vaya. Entonces, Lex hablando con los senadores, que ya hablamos hace rato, que son pláticas tremendamente sobreactuadas, desentonadas.
¡Qué hueva!
Y pues pidiendo su lista de Navidad y vemos el plan malévolo de Lex Luthor en donde se mete al museo de Superman y se roba un pelo de Superman en donde estaba colgando una pesa inmensa y decide clonar a Superman en un hombre solar. No, perdón. ¿Alguien me está corrigiendo? Perdón, ¿me están corrigiendo? Creo que estoy diciendo la trama de otra película, perdón.
No, bueno, pues en...
Es otra trama de otra... Es otra. Ay, perdón. Es que tal vez sonó muy similar, güey. Perdón. Bueno, pues resulta que Otis, el ayudante de Lex Luthor, le dice, ¡oh, señor Luthor! ¿Cómo le vamos a hacer para robar el pelo de Superman? Ah, de una manera muy inteligente, Otis. Rompiendo el vidrio y sacando el pelo. Bueno, pues eso no es lo que hizo aquí Lex Luthor, no, pero es algo muy parecido. Lex Luthor, pues al parecer tiene un poco de vara más alta que Jim Hackman. Y pues lo que hizo fue pedirle a los senadores que le dieran acceso a la nave kryptoniana y los senadores dijeron, pues, ¿por qué no, verdad? Güey, es Lex Luthor, es un hombre que está... certificado como científico loco porque tiene una bata blanca que ahora es de vinil porque es una bata moderna, no es como los científicos...
Y porque inventó Facebook.
Además inventó Facebook el cabrón, por eso se hizo millonario.
Claro.
Entonces, sí, hay que darle acceso, definitivamente. Y el cuerpo de Zod, pues, ya lo acabamos de usar.
Claro,
llamo por teléfono, oye, ya acabamos de usar el cuerpo de Zod. Sí, ya lo acabamos de usar, güey. Bueno, pues dáselo, que... Oye, ¿no te acuerdas de la vez lo que hizo con el pelo de Superman, cabrón? ¿Le vas a dar el cuerpo de Zod? ¿Neta? Pues sí, güey, se lo damos, ¿no? Pero, ¿qué puede hacer, cabrón? Ya está muerto, no mames, o sea... ¿Qué chingados puede hacer, güey?
Y todavía llega con la nave y la nave de Facilota... La nave que era súper inteligente, todos esos sistemas kryptonianos eran lo suficientemente inteligentes como para reconocer, tú eres el hijo del programador que me creó.
Ajá.
Pero en esta película, como ya se apendejó, hola señor.
Ajá.
¿Qué quiere?
Sí, hola señor. Bueno, podemos decir que está funcionando mal, porque lo dijo, que estaba al 35% de sus 37. Capacidades. 37, dice Tavo. Entonces, bueno, pues podríamos decir que, pues sí, ¿no? Y entonces, resulta que esta nave trae el Crisalis para crear este mega monstruo, cabrón. Crisalis es capullo, a fin de cuentas, pero Crisalis se ve más chingón.
como para...
Pero bueno, entonces toda esta trama de los senadores que para acá y que para allá y el público siendo manipulado por los medios y todo un montaje de Superman, un montaje tremendamente pretencioso con múltiples imágenes eclesiásticas de Superman, Superman como el Mesías en una inundación, Superman como el Mesías... Y la escena que más odié, de todas, la que más, déjame decirlo, Pedro, por favor, nada más.
Vino a la
Superman, villa, o sea, porque además villa, Superman hay veces que se entera de las cosas por telepatía y hay veces que se entera porque lo ve en la tele. Esta vez se enteró en la tele, cuando estaba siguiendo a Bruce Wayne a ver qué estaba haciendo, se distrae, cabrón, porque resulta que fue noticia mundial que en Ciudad Juárez una niña estaba en una ventana y estaba incendiándose el edificio. Porque es muy frecuente que en vivo veamos esas cosas en los noticieros, güey.
Claro, más aquí en México.
Sí, aquí en México, güey. O sea, cada vez que está pasando una tragedia, en vivo están ahí los noticieros poniéndolo. Yo, lo normal hubiera sido que llegara Superman y... ¿Dónde está la niña? No mames, señor, eso fue ayer. ¡Ah! Estaba viendo el de López Dóriga de hoy. Lo que pasa es que López Dóriga lo dijo hasta hoy, señor. Pero pasó ayer. Pero no se preocupe, salió la niña, no hay pedo. Pero bueno, en este caso no. O sea, llega.
En realidad debía haber sido. Pero puede ir todavía al funeral de la niña. Sí.
Pero bueno, entonces, vaya, resulta que después de ver un discurso de hermoso de Lex Luthor, que se entera que le van a dar permiso para importar la kriptonita radioactiva y que dice: The capes are coming. Oh yeah, I am crazy. Estoy loco, estoy psicópata. Canto con la senadora. Y saca un bastón y empieza a darle vueltas. No, hello, tampoco. Hello my baby, hello my honey. Y le enseña su cuadro icónico de el cielo y el infierno, el apocalipsis, los dos encontrándose en el centro del cuadro, donde el infierno abajo y el cielo arriba, un ángel y un demonio encontrándose en pelea en el centro, ¿no? Y le dice a la senadora: ¿no le parece que debía de voltear ese cuadro? Y esto lo vamos a ver más adelante, van a ver. Y entonces, bueno, pues vaya, más simbolismos eclesiásticos. Yo no sé si Zack Snyder es una de dos. O el cabrón es tremendamente religioso.
¿Mucho?
O el güey le valen madre las religiones, güey. Pero no hay punto medio, güey.
Yo creo que era segundo.
El cabrón, o sea, más simbolismos religiosos y específicamente de la religión católica... Yo creo que solo la película del Código Da Vinci y la película de Ángeles y Demonios.
Ni Daredevil, que o es sea, católico, chica.
No mames, güey. Esta película está de verdad para que la analice Robert Langdon, güey, el personaje de Dan Brown, el que es el simbólogo religioso que siempre por alguna razón se encuentra en situaciones peligrosas, estilo Indiana Jones, interpretado por Tom Hanks en las películas. Esta película, si la analizara Robert Langdon, ¡no mames, güey! Cada tres minutos le saca un simbolismo religioso a la pinche película, cabrón. Bueno, y entonces te decía, se entera el Superman de que en el noticiero están en Juárez la niña, ¡no mames, güey! Y luego se afloja la corbata, ¿no? ¡Ay! Entonces dice, ¡ay, corbata aflojada! A la caseta de teléfonos, ¿no? Pues bueno, no, ya nada más. Superman bajando con la niña así despacito, porque es que... Porque las otras veces es como dice Deadpool, ¿no? Espera, ¿verdad? ¡Aterrizaje de superhéroe!
Eso no falla.
No. Bueno, pues cuando estás hablando a alguien es... ¡Tan, tan!
Aquí.
¡Tan, tan! Cargando a la niña, bajando despacito, güey.
Con la luz indicada, todo así.
Y un mariachi con cara de calavera, cabrón. Otro güey encuerado, güey. Una Adelita, güey. O sea, como que todos los trajes regionales... Como que buscaron en internet... Dijeron en Google, a ver, cabrón. Diseño de vestuario. Por favor, diseño de vestuario, necesitamos una multitud mexicana. ¡Ah, cómo no! Entonces dijeron, trajes típicos mexicanos, Google.
¡Puc! 007.
Ok, esto no me gusta. Vamos a darles un poquito de punk a esto. Y de repente sale, última película del 007. ¡Ey! ¡Esto me gusta! ¡Esto es México! ¡Va! ¡Pum! No. ¡Sale!
¿Que ustedes no se visten de calaveras todos los días y usan trajes típicos?
Pues sobre todo, porque disfrazarse de calavera es parte integral del Día de Muertos, porque eso lo dijeron en el noticiero. ¡Ay, en Día de Muertos!
Sí. No, por supuesto, pues por eso habla, güey, es vestidos de calavera. ¿O qué crees que es pendejada? No, güey, era porque era Día de Muertos.
No, sí, aquí sí. Todos nos vestimos de calavera
y el Día de Muertos. Todos se le amontonan a Superman todos los pinches mexicanos de Juárez, porque pues los pinches mexicanos de Juárez, pues, pobrecitos. Y se le amontonan al cabrón. O sea, en vez de que Superman, pues, no sea, pero si ya es Juárez, pues, órale, ya se chingó al pinche general africano, pues que se chingue un pinche cartel de Juárez, güey, o algo, cabrón. No, o sea, pinche niña, incendio en Juárez. Y una niña, güey, una niña. En vez de chingarse todo un cartel en Juárez, ¿no? Bueno, pues bueno. Entonces, ¿qué? Ya. Y tenemos esta escena aludiendo a la escena tan, tan icónica de... en Man of Steel, Pedro, de este... ¿Cómo se llama el escritor de Man of Steel y dibujante?
John Byrne.
De John Byrne. Exactamente, esta escena que inventó John Byrne de que después de salvar al avión, pues toda la gente se le amontona a Superman. Y Superman en medio sin saber qué hacer. Bueno, pues nos ponen esta escena aquí, ¿no? También nos pone Zack Snyder en el mismo montaje de Superman salvando gente y juxtaponiéndolo con las opiniones que tenemos que saber que dicen los medios de Superman, porque pues no hay que marcar, o sea, el público es pendejo, entonces lo tenemos que decir 20 veces. Y está Superman salvando el pinche cohete, güey. Y en fin, bola de iconología que simplemente es martillar la idea de la película, el texto subyacente o sobreyacente de la película, que es los medios te manipulan, el gobierno hace lo que quiera contigo y a ti te importa mucho lo que opinen los medios y lo que opine el gobierno. Y ese mensaje es martillado al máximo, porque yo les pregunto a ustedes, ¿cada cuándo en los cómics Batman se preocupa por lo que dicen los medios? ¿Cada cuándo Superman se preocupa por lo que dicen los medios de él?
También le vale madres.
Claro.
Que yo recuerde, nunca ha habido una historia así de que Superman está siendo atacado por un reportero y pues... No le valió madre, ¿no? O sea...
No, él es reportero precisamente. ¿Qué pido, güey? O sea... Están los medios y... Realmente...
Pues ya, güey, pueden decir lo que quieran, güey. ¡Qué cabrón! O sea...
Va a seguir haciendo...
Pero no, aquí esta es una sociedad acartonada, tremendamente influenciable por estos medios, con una influencia superlativa, ¿no? Y... Sí. Y pues me encanta cómo Lois Lane, investigando esto, le dice al general que le ayudó en la primera película a destruir a Zod... Le dice, no invente una teoría de conspiración para volverle a poner su aureola a Superman. ¿No? Oye. O sea, el tipo que sabe que Superman es un héroe, el tipo que en la primera película lo vimos cómo ayudó a Superman, cómo vio que Superman hizo todo lo que pudo por etcétera, etcétera, etcétera. Ahorita se muestra de lo más indiferente. O sea, este general es una mierda con patas, güey.
Oye, un paréntesis, ¿les gustó el plot de Luisa Lane con la bala? ¿Llevó algo?
No, es simplemente basura que simplemente es para darle algo que hacer a Luisa Lane. No es que sí. O sea, los escritores se la pasaron buscando qué darle que hacer a Luisa Lane toda la película, y es lo que contribuye a que este primer acto sea lentísimo.
Digo, pues lo hubieran cortado completamente, no hubiera habido problemas.
Es lo que... ¿Sí? Querían dar a entender ahí es que, bueno, Luthor está moviendo los cables por detrás, pero realmente no...
Pero era entendido, nomás con que tuviera el güey, esos terroristas al principio, no sé, la mica, la estafeta de, no sé, de Les Corp, ya valía madres ahí su credencial de empleo.
No, mira, desde mi punto les voy a decir desde mi punto de vista qué debió de haber pasado en este primer acto. Entendemos, ya con la escena del principio, entendemos que el público está en contra de Superman. Entendemos que los medios están en contra de Superman. Ya lo sabemos. Yo hubiera aprovechado todo ese tiempo para tener más escenas con Ben Affleck, más escenas con Henry Cavill, más escenas desarrollando a los personajes, haciendo que el público se conecte con ellos.
Sí, totalmente.
Haciendo que el público los vea como personas, ¿no? No sé si recuerden, me van a decir que siempre pongo de ejemplo Arma Mortal, me vale madre. Digo Arma Mortal. Me van a decir que siempre pongo de ejemplo Duro de Matar, me vale madres, güey. Duro de Matar, la acción empieza hasta el minuto 45 o un minuto 50, güey. Todo lo que sucede antes es conociendo a John McClane.
Y él es John McClane. Y no es nada aburrido.
No es nada aburrido, güey. Entonces, creo que aquí me hubiera gustado conocer a Clark Kent. Nunca conocimos a Clark Kent. ¿Qué vida llevaba? ¿Qué hacía Clark Kent? No lo sabemos, güey. No sabemos qué hacía Superman como Clark Kent. Solo sabemos, lo vimos con los lentes, punto. Clark Kent es una figura acartonada. ¿Qué hace Bruce Wayne, güey? No vimos qué hacen si tiene todavía su compañía Wayne, por qué está derruida la mansión. Me hubiera gustado saber más sobre lo que le ha pasado a Batman.
Ah, pero sabemos que se acuesta con una vieja rebuena que ahí está al lado y que ni la pela.
Y que en algún momento
me gustaría saber por qué, o sea, por qué están enojados. O ver un poco más, a lo mejor no saber tanto, pero ver un poco más de interacción, ver un poco más de la Baticueva, más interacción entre Alfred y Bruce Wayne. O sea, en vez de tanta exposición, que lo único que provoca es, ¿y cuándo se van a pelear?
Exactamente, ¿sabes lo que pasa ahí? Me siento, como decías tú, Pedro, que un poco lo que pasa con Spider-Man, cuando llegaron a la tercera película, demasiados personajes, demasiadas cosas que cumplir, que hacer, pero realmente no te concentras en ninguno y se pierden realmente en toda la exposición, como dices. Entonces, demasiados elementos se te salen de control.
Después de ese primer acto, donde termina ese primer acto, es cuando Bruce Wayne empieza a abrir este disco duro que le entrega la Mujer Maravilla que le había robado. Y por cierto, la Mujer Maravilla muy fiestera, me dice Memo Ochoa.
Así todo en las fiestas, en la sociedad, en las inauguraciones, sí, toda sí, la mujer y eso, sociedad ahí.
Y abandonó a la humanidad.
Muy, muy, muy fiestera.
Abandonó a la humanidad, dice. Pero ahí anda ahí paseándose y dando vueltas.
Sí, sí, sí.
Ya sabes.
Entonces, permítame.
No, intermedio digo, musical.
Ochoa, Rodrigo Ochoa, aquí sé por qué le digo Memo siempre. Digo que Rodrigo Ochoa siempre me dijo que muy fiestera la Mujer Maravilla, ¿no? Entonces, pues bueno, entonces llegamos a este punto en donde Batman se queda dormido, pues abriendo, por lo visto, asumo que se quedó dormido, y ve este futuro apocalíptico. Primera escena de acción en el minuto 50, en donde al parecer Bruce Wayne está recibiendo un paquete de kriptonita con unos soldados.
Aparece luego, así en medio del desierto.
En medio de la del nada, desierto. O sea, a lo mejor son los restos de la ciudad. Ya es así la ciudad.
Ya está deshecha. Vemos el logo así enorme en el suelo del Omega. Refiriéndose a, obviamente
a Darkseid.
Ya todo muy post-apocalíptico. Parecía Bat Max. Más bien Mad Max.
Claro. Y agarraba.
Gracias por aclarar eso de Bat Max. Claro, porque no habíamos entendido la referencia, Chicho. Gracias.
Bueno, eso es lo que parecía ya en ese momento. Y sí, va a buscar la pedazo de kriptonita.
Pero lo más importante aquí es que vemos a Superman verdaderamente malo.
Hasta este momento.
Y vemos el momento, o sea, aquí, este sueño, si es un sueño, yo pensé que era un sueño, entonces dije, bueno, ok, es un sueño, pues es muy imaginativo Batman, debió de haber sido escritor. Tan chingón esos sueños, la neta, tan perros, güey. Entonces, sí, vemos el ejército de Superman, vemos parademonios, y vemos a Superman malo y le dice, me quitaste a Lois, te voy a matar, cabrón. Entonces, obviamente Bruce Wayne no sabe de la existencia de Lois para este punto. Bruce Wayne no sabe nada de Superman. Entonces, pues obviamente esto es más que un sueño, porque vemos a Flash. Flash que llega muy al estilo de Crisis en Tierras Infinitas cuando despierta a Bruce Wayne. Igual que Flash, Barry Allen visita a Bruce Wayne en Crisis en Tierras Infinitas para advertirle de la crisis que se viene, pues aquí... Este Flash, por cierto, qué feo Flash.
Cabrón. No, horripilante, cabrón.
Para colmo trae gogles. O sea, como el Flash de Stan Lee.
Armadura
o sea,
rara ahí, tipo Batman.
Bueno, la mejor con
esta. No me hagan enojar. O sea, sí. Después de lo bien que están haciendo el universo de Berlanti a Flash en la tele, güey. ¿Hacen este Flash? ¿Neta, güey? ¿Necesitamos otro Flash?
Que no le pudieron llamar a oye, tráete este güey de ser mayor.
¿Flash?
Por lo menos que fuera el otro.
Que hubiera sido Flash, güey. Flash, el que conocemos de la tele.
No, es que, cabrón, yo no sabía si cuando lo vi no sabía si reír, llorar o de plano salirme del cine, güey.
Se veía pésimo, güey. Entonces llega pues queriendo imitar la escena de Crisis en Tierras Infinitas y le dice, no, es muy pronto. Y le dice crípticamente, obviamente, no se sabe de quién está hablando, pero le dice que todo lo que piensa de él es real, que está en lo correcto en lo que piensa de él, y le confirma que lo que piensa de él, y que tienen que unirse, ¿no? Tienes que unirnos a todos, Bruce le dice, tienes que buscarnos a todos.
Después de que vimos el rollo de Superman siendo casi el villano.
Exactamente. Entonces, ahí lo tienen. Entonces, y de nuevo vemos otra vez otro altercado entre Clark y Perry, en donde que Perry, haciendo la voz, yo creo que de Zack Snyder, eso ustedes me dirán si no. Ya no es 1938.
Sí,
esta frase me parece así de que, o sea, no seas pendejo, güey. O sea,
no mames.
En 1938 sí ya podías tener un código de valores, güey. Ahorita no, cabrón. Ahorita no puedes tener un código de valores. ¿No? Este no es el Superman de tus abuelitos ni el Perry White de tus abuelitos, cabrón. ¿Qué les parece? Y esto no, y de hecho, sueño de Batman, es la primera vez que vemos a Batman directamente utilizando una pistola en la mano. Se ve en la mano de Batman una pistola y Batman disparándole a quemarropa a otra persona y matando con una pistola. Y desnucando a otro cuate. O sea, ok, es sueño apocalíptico. Va. Pero lo vimos utilizando una pistola que sabemos que Batman, por código moral y por su propio código de ética, él no toca pistolas. Batman odia las pistolas porque una pistola mató a sus padres. Entonces, el ver a Batman utilizando una pistola ya es una antítesis. Claro, si no conoces a Batman, no has leído nada de Batman, no sabes quién es Batman, no te va a hacer ruido en lo más mínimo. Y con eso cuenta Zack Snyder.
Así es. ¿Qué opinan? Nuevas generaciones, señores.
Mira, me guardo el comentario para que después no digas que soy desordenado.
Bueno. Se lo está pidiendo ahorita, pero bueno.
No, pero es otra cosa.
Bueno, entonces. Es
que está presentando a Punisher, no Batman, pero bueno.
Exactamente, es lo que estábamos diciendo. Digo, ok, es una visión post-apocalíptica, puede ser un sueño, puede ser un futuro alterno, puede ser Injustice o cualquier cosa, pero a mí lo que me hace más ruido es que no tiene la coherencia y no te da. O sea, incluso creo que lo estábamos mencionando hace rato. Esto bien podría haber sido una escena al final, no aquí en el medio. O sea, como que le están así, mira, vamos a poner crisis después. O sea, esto es un teaser nada más, no es parte de la historia. Realmente
para te rompe totalmente. La escena después de créditos que nunca llegó. Eso. Y estuvimos como 20 minutos como tarugos.
Exactamente, te rompe el ritmo de la película, esta escena completa, independientemente de los balazos que da ahí, porque pues es otro futuro, es otro Batman, es otra cosa, lo que quieras. Pero pues sí, realmente no es el Batman que conocemos.
Ahorita sabes que estaba pensando hace unos días. Antes, cuando empezaban las películas de superhéroes, no estoy hablando ahorita de los 2000, sino los 90s, con el Batman de Tim Burton y todo eso, que bueno, es el Batman en las películas, pero para ver el verdadero Batman, tienes que ver los cómics. Ahora ya no el verdadero Batman.
Es que vaya.
No, todavía no acabo.
No hay verdadero Batman.
Es que todavía no acabo. Y ahorita ya todo el mundo
está
tomando como la versión principal. Ahorita ya están tomando de las películas para el público en general.
¿De cuáles películas?
De la película del momento.
Sí, claro.
La película del momento. Se borra del colectivo de la humanidad cuando viene la otra. Pero estoy diciendo ya vale madres todo el material original, o el material adicional y todo eso. Si no es el Batman que están viendo ahorita de la película, es el Batman verdadero. Y si Batman está usando pistolas y matando, pues ese es el Batman. Y no hay otro.
Ok, tenemos varias versiones de Batman a lo largo de los tiempos. Se supone que es un personaje que debe de evolucionar. Y probablemente esta no sea la mejor versión que hemos visto de Batman en aspecto a valores.
Pues sí, pero desgraciadamente esa es la versión que vamos a tener ahorita, de aquí en adelante. Y a lo mejor los Batmans que vengan después van a tener tergiversados sus valores debido a que esta versión tan poderosa que todo mundo vio y que todo mundo conoció, pues es la que va a prevalecer.
Imagínate que en unos 20 años que los chavitos que estén viendo ahorita ya estén dirigiendo películas o cómics y Batman, no sé, va a ser como Venom fue en los 90s o va a ser como Punisher total y dice, pues así es Batman, así crecí, así lo conocí.
Entonces, Bruce dice, por fin Bruce encuentra el barco, Alfred le dice que pues se da cuenta que eso no es una bomba nuclear, que lo que traen ahí es otra cosa, Bruce le dice que lo que quiere es la kriptonita y le dice, ¿qué? ¿Vas a declararle la guerra a este alien? Y le dice Bruce, ese maldito nos trajo la guerra a nosotros, miles de muertos, tiene el poder de matar al mundo, si hay el 1% de probabilidad de que se convierta en nuestro enemigo, entonces hay que tomarlo como una certeza absoluta.
No ve lo bueno
y entonces le dice, ¿cuánta gente? Como dice Tavo, no ve lo bueno en la gente, Batman.
Sí, tiene la
dice, ¿cuántos buenos? Lo dice textualmente, dice, ¿cuántos buenos quedan en Ciudad Gótica? Eso dice Batman. O sea, Batman está desequilibrado en esta película. Batman ya es una persona que no es confiable.
Está rendido,
no distingue. No tiene un código de ética. No distingue. A lo mejor hasta Punisher puede tener un código de ética más firme que este Batman, porque Punisher no toca el pelo de un solo inocente. ¿No?
Sí.
Y el día que toca el pelo de un solo inocente es el día que se pone una bala en la cabeza.
Sí. Mira, ¿no? Y a lo mejor.
Entonces, este Batman, a lo mejor diría, güey. Tuve que hacerlo porque no había de otra, ¿no? Y va a haber quien me diga, no mames, güey, pues es lo que podría ser en la realidad, güey, que no seas pendejo, o sea, la realidad tiene que haber daño colateral, claro, y así es como se van debilitando las reglas, y así es como se van debilitando los códigos morales, y así es como van cambiando las cosas y las nuevas generaciones van viendo normal lo que para otra generación anterior era escandaloso.
Es que es muy diferente que Superman tenga un anillo de kriptonita ahí en su baticueva por si Superman Batman, se vuelve
Batman.
Malo.
Batman.
Digo, Batman se vuelva... de repente Superman se vuelva malo, pues ya se volvió malo, me voy contra él. Ah, se podría volver malo.
Exactamente.
Y ya me voy sobre
es
él.
Es muy diferente, como no, dice
Tao. Pedro podría comprar una pistola y matar gente. Pues me voy a matar a Pedro.
Claro. Y ahora, aparte, en los cómics, a mí eso es algo que me encanta. No nada más es diferente por eso, sino porque en los cómics es justamente Superman el que le dice, cabrón, tú eres el único en el que confío para que si me falla... lo que yo soy, si yo llego a descontrolarme, tú contrólame.
Es el dilema, mira, es que el dilema que está diciendo aquí Bruce Wayne, al decir, si hay el 1% de probabilidad de que este tipo sea nuestro enemigo, hay que tomarlo como una certeza absoluta, entonces estás en el dilema tan grande de, por ejemplo, tienes a Hitler bebé en tus brazos, ¿lo matas? ¿No?
Claro.
Ahí tienes el dilema, güey. O sea, o como dice Tabu, lo que acaba de decir Tavo es brillante, güey. O sea, que, ok, Pedro puede agarrar una pistola y ir a saltar un Oxxo y matar al empleado. Entonces, ¿sabes qué? Hay que matar a Pedro. No, porque hay el 1% de probabilidades de que Pedro un día se vuelva loco, agarre una pistola y mate a alguien en el Oxxo. Exacto. Porque le cagan los del Oxxo porque siempre lo mandan a la segunda caja y un güey nunca lo atiende.
Pedro, por favor, no nos hagas daño.
Esa película se va a los extremos y
deja, radicaliza a los personajes.
Radicaliza y toma acciones muy a la ligera y muy enfocadas a lo que quiere hacer. Eso pasa en
forzar a los personajes a lo que quiere el director.
No, claro. Imagínate que si no sé, que le hubiera robado los archivos a Lex Luthor y hubiera descubrido que si fuera el código kryptoniano y que Batman es Superman es un sleeper agent que nos va a matar a todos y pues hay que hacer algo. Hubiera sido totalmente diferente.
No, ahora, hablando un poquito de esa radicalización de los personajes, creo que Snyder no aprendió, no entendió un poquito de esto, porque estaba leyendo una entrevista en la cual dice, ¡ay! Yo no sé por qué se enojaron tanto de que se muriera tanta gente en mi película de Hombre de Acero. Si en Star Wars, la última de Star Wars, el episodio 7, se murió un chingo de gente en los planetas y nadie dijo nada. Sí, claro, pero es que los buenos en esa película no tenían ni idea de que eso iba a pasar.
Fíjate que también en la lista de Schindler pasó que se murieron muchos judíos.
Claro.
Y pues nadie se enojó, cabrón.
Exacto,
o sea, ¿por qué se enojan conmigo? Dice, no chinguen.
Es mi culpa, yo no escribí el guión. O
sea. En Duro de Matar, se cayó un avión, Duro de Matar 2, se cayó un avión completo. Es que ¿cuántas personas? 200, 300 personas en el avión se murieron. ¿Por qué se enojan conmigo? Sí, sí, sí. Yo nomás una pinche ciudad.
Es que eso habría sido el equivalente de que se muere la gente en el avión y dice McClane, ay, pinches malos. Pero ahorita les parto a su madre. Ahorita les parto a su madre.
Sí, güey.
Esas son uno de los mayores errores que veo desde la película anterior de Superman. O sea, hay cosas que estás presentando que se pueden haber resuelto mucho más fácil, güey. O sea, lo estás llevando a un extremo.
A un extremo que no tiene por qué llevarse.
No tiene por qué ser así, o sea. Estás aventando a un villano a la estratosfera, fuera de la atmósfera, y vuelves a caer en el mismo punto. Y lo hace dos veces.
No. Y tan fácil, fíjate. Tan fácil como que, a ver, la audiencia con Superman en el Senado. ¿No? Fíjate los planes del Lex Luthor. O sea, todos los planes del Lex Luthor, para mí, tienen hoyos inmensos. O sea, y cuenta con que las personas van a reaccionar como él piensa que van a reaccionar. O sea, como a Superman le preocupa tremendamente lo que digan los medios y lo que diga la gente de él y todo este Superman de esta película, le importa terriblemente, entonces ahí va al Senado como pendejo. ¿Qué tal si no hubiera llegado Superman ahí?
Es que es un Superman.
¡No llega! Y luego, todo el plan de Luthor, que no entendí realmente el plan de Luthor, o sea,
porque nadie ha hecho
por un lado, esta mujer le negó, a fin de cuentas se arrepintió, y le negó la licencia de importación para la kriptonita. Va, quería matar a la senadora esta. Pero pues como que fue algo demasiado, ¿no? Entonces,
culpar a Superman, se supone.
Quería culpar a Superman. ¿Qué tal si Superman no hubiera llegado?
Pues ya, no
fue. Y lo peor es que nadie lo culpó a Superman. Desde el principio dijeron fue el terrorista.
Además, es como, no sé, o sea... Es decir que la gente... Imagínate un atentado de ese nivel. El grado al que sería investigado, güey. Exacto. O sea, un atentado de ese nivel, o sea, de veras, yo estoy pensando con lógica de película de Misión Imposible, ¿eh? No crean que estoy pensando con lógica de realidad, güey. Estoy pensando con lógica, o sea, en Misión Imposible, vuelan el Kremlin, güey. No sé si se acuerdan. Sí, en la penúltima de Misión Imposible, vale madre, es el Kremlin. Inmediatamente agarran a Tom Cruise, güey. Inmediatamente lo agarran, güey. O sea, va saliendo corriendo, inmediatamente lo agarran y lo meten al bote, güey. Porque, pues no mames, güey. Pues no explotó el Kremlin, cabrón. O sea,
aquí es el Capitolio.
¿Tú crees el Capitolio de Estados Unidos está explotando? Ahí está el responsable del atentado. ¿Tú crees que van a dejar salir a la gente de ahí? Por más que sea Lex Luthor o lo que sea. No mames, güey. Van a investigar por días a las personas que estaban
a
metros de ahí, cabrón. Luego.
Va a estar ahí su silla al frente.
¿Quién le dio esa silla? ¿Quién le dio esa silla que explotó? A ver, ¿qué pedo con esta silla? ¿De dónde salió esta silla?
¿Y es el único que se desapareció?
Además, es el único que se desapareció. O sea, no mames, güey.
Ah, pero no.
O sea, si fuera un capítulo de CSI, sería el capítulo más estúpido del mundo de CSI, güey.
Pero no podría ser Luthor porque ahí dejó a su asistente Mercy.
Exacto, no. Y además.
Sí, fue al baño.
Ya después, a ver, después de que ya fue toda esta cuestión efectista y así de que. ¿Qué otra vez vuelve a ser mencionado que murió toda esta gente y lo de...
¡A la chingada!
Ya no tiene ninguna implicación importante en la historia esto, cabrón. Nada. O sea, ¿no?
Es olvidado por completo el hecho de si Superman... Ah, porque además de inmediato se... Porque además, pinche plan de Luthor estúpido, porque al otro día ya estaban diciendo los medios que había sido un atentado en la silla de ruedas del güey. O sea, ni siquiera culparon a Superman, nadie culpó a Superman nunca.
Ni Superman ni a Luthor, o sea.
A nadie culparon. Fue ese güey con silla de ruedas, pinche silla de ruedas del demonio.
¿Quién sabe dónde sacó el arma que ni cobraba su salario de empresa?
O sea, lo que quería hacer Luthor ahí que era culpar a Superman, no le salió. Bueno, entonces...
¿Quién sabe? Eso no vamos.
Entonces, pues para esto, o sea, fíjense en los hoyos en la trama, o sea... Luthor, por un lado, descubre que le robaron su kriptonita. Es la escena que sigue después del Capitolio, ¿no? Sí. Ahí está un batarán clavado, ¿no? Porque pues Batman le dice, pues yo te lo robé, ¿no? Entonces ahí está el batarán clavado. Y entonces Luthor sonríe, ¿no? Entonces dice, Luthor. ¡Ah!
Caíste en mi trampa.
Porque pues todo mundo conoce a Batman y Luthor conoce a Batman. O sea, ¿sabemos si Luthor conoce a Batman o no? ¿Sabemos si tiene, sabe la reputación de Batman?
Y que tenga la capacidad para vencer a Superman.
Con el Guasón contra Batman, entonces... O sea, ¿por qué confía tanto en la capacidad de Batman para matar a Superman? Esa es la parte que dije, o sea, neta, güey. ¿Por qué tiene tanta fe en Batman como que Batman va a matar a Superman?
Es lo que he escuchado mucho realmente de público en general, más que de nosotros los comiqueros, que Batman lo pone como un estúpido en todas las películas. Y eso viene de gente que no lee cómics, que he escuchado así que, pero es que siempre Batman lo pone como estúpido. Y aquí aparece como estúpido, cae redondito en la que quiera hacer Luthor, que es un plan super mega elaborado. Pero Luthor cuenta con Batman, es un estúpido, ahí lo vamos a ver.
Está más lógico
a eso.
Neta, su plan de bienes raíces de las otras películas. Estaba más lógico todavía.
Está, pues sí, pues, más que, lógico, pero igual
es que no es un plan, las cosas van cayendo así como...
No, y luego vemos a Batman en su montaje de Rocky, güey, ya no más faltó tan, y Batman levantando así peces, y pegando martillazos.
Oye, no,
me hubiera gustado ver a Superman corriendo, pero como Iván Drago, cabrón, rojo, pegando, pero pegando a una madre que muestra así, con numeración la fuerza con la que pegó, ¿no? Y todo,
por favor, internet,
No, hombre, Iván Drago, acá, ay, me encanta lo de las pesas, así, madres las pesas, güey, cada vez que suelta las pinches, así me pasa a mí en el gimnasio, güey. Ay, güey, suelto las pesas y madres, cabrón. ¡Ay, mi pie! ¿No? No, cabrón, güey. No, es pinche montaje acá, mendigo, güey.
Ay,
no, pero la verdad sí se me hizo medio pendejo, pinche Batman, porque ya ves que se cuelga una pinche piedra. Un motor, una llanta, cabrón. Madre, sí, para hacer las dominadas así.
Ajá.
Che, pendejo, yo me lo cuelgo, pero del pito, cabrón. A ver, hazlo así, cabrón. Que de la cintura, eso es para viejas, güey. Cuélgatelo del pito. Y parado, cabrón, para que amarre, cabrón.
Estaba retorciéndose de dolor imaginario.
¿Eh? Eso mismo hicieron con Doomsday al final. Y ya sabes lo que pasó.
Pobrecito.
Por eso estaba tan enojado.
Le aclaro la descendencia.
Cualquiera, ¿cómo no?
Cualquiera está tan enojado. Y bueno, pues vamos a la Mujer Maravilla. Una escena que pues no viene al caso, pero pues...
¿Otra?
Es también fanservice. La Mujer Maravilla abriendo los archivos del Lex Luthor, ¿no? Que vemos toda la Liga de la Justicia menos Linterna Verde, porque ¿por qué? No, por chingue a tu madre, Superman, cabrón.
Ryan Reynolds ya...
Ya te descubrí, aquí está tu foto.
Ajá, y entonces vemos la foto de la Mujer Maravilla, que y poco a poco más allá abajo dice, y vea la película de la Mujer Maravilla en 2017. Porque sí, pues ahí está Chris Pine, el actor, junto con la Mujer Maravilla, güey.
Y la de Aquaman.
Sí, güey. Y vea usted la película de Aquaman y también la de Cyborg con Miles Dyson, que hizo los Terminators también, aparte de a Cyborg. Se nos hizo cagadísimo, chicho, a mí que... Sí. Que el actor que hace el papel de del papá de Cyborg, que siempre se me olvida su nombre, Silas. No me acuerdo cómo se llama el papá de Cyborg. Silas Stone, el papá de Cyborg, es el mismo actor que Miles Dyson, el que creó Skynet en Terminator 2. Entonces, la verdad, está bastante cómico, güey.
Inteligencia artificial.
No, ese cabrón es una riata para las inteligencias artificiales, güey. Y para crear cosas apocalípticas, porque te aseguro que ahí el pinche Cyborg va a tener que ver con, bueno.
Pues sí.
Pero bueno, entonces, muy muy bonita escena entre Superman y Kevin Costner, entre Henry Cavill y Kevin Costner, que le dice que los caballos, le dice, pues básicamente le hace la anécdota de que, pues él al querer salvar su granja, pues sin querer provocó que la granja Lang de adelante, la de Lana Lang, pobrecita Lana, se le murieran sus caballos, cabrón. O sea, le echaron todo el río para allá. Entonces, pues es la verdad, es un muy buen diálogo, pero pues... Como que le calma a Superman y como que, pero pues como que no viene al caso porque es Superman diciéndose a sí mismo que, o sea, ¿qué pedo con los sueños, güey?
No uso ni los cristales, nada, o sea...
¿Qué pedo, güey? ¿Cómo le habla del cielo, pa, Kent? ¿Cómo está el pedo, güey? ¿Por qué le cuenta una anécdota que no pudo haber sabido? O sea, acordó de una anécdota que le dijo su papá en algún momento... ¿Y por qué andaba caminando en el Himalaya, cabrón?
Eso más que nada, o sea, ay, me siento triste, todo está valiendo madre, mejor me voy allá a retirar. Uh-huh. Ando de emo y sufro, y sufro, y sufro.
Su papá sufro, fantasma.
Sufro, su papá fantasma. Sufro.
Eso es lo que lo rescata. Digo, uh-huh. La escena está chida, pero sí. Fuera de, ahí en el
y hasta todavía le dice, te extraño, hijo. Y le dice, yo también, papá. Me hubieran dado un papel más largo en esta película, hijo. Te chingaste, papá. Y, entonces, pues bueno, y de ahí nos ponen a Alfred en la tumba de los padres. Esto es en la pre-pelea.
Ay, sí.
Y Alfred también, pues, aporta mucho, ¿no? Le dice, Alfred le dice que no puede ganar, ¿no? Le dice a Bruce que no puede ganar, güey, que está convencido. Y Batman le dice que está convencido, que ese es su legado, güey, que 20 años de luchar contra criminales ha sido pura pendejada, güey. Que los criminales son como hierbas que crecen por todos lados, güey.
Matar a Superman.
Y que Superman es salvar el mundo, güey. Que es otro pedo, ¿no?
Se está midiendo la reata que anda diciendo, voy a ser chingón, voy a dejar mi huella. Sí, ¿no?
Entonces, como la primera vez que se encontraron, que fue cuando Batman le robó la kriptonita a Superman, o intentó robarle la kriptonita a Superman, que fue la otra escena de acción que hubo, presentaron el Batimóvil. Ok, juego de Rocksteady y todo, chingón, perfecto. Batman mató a un chingo de cabrones. Me acuerdo que Fabiola me decía que cada carro que se volteaba, güey, salían los cabrones. ¡Estoy bien! ¡No me pasó nada! Porque no mames, güey, qué manera. Les avienta un carro encima, así, a unos pobres cabrones, güey. Y bueno, pobrecitos. Les fue de la patada, güey. Y ahí Superman le dijo a Batman que se ha usado, que no pusiera su... Su pinche...
Puedes aprender tu lamparita y te parto tu madre.
Así le dijo. Así fue, güey. Y Batman le dijo, ¿qué? Tírame el palito, cabrón, tírame el palito. Y le dijo, do you bleed? Y entonces le dice, you will. Pero se esperó a que fuera para decir, you will, no se fuera a regresar.
Oye, Batman, tengo super oído. ¿Qué dijiste, Batman? Tengo super oído.
Ya lo aprendemos, güey. Ya. Muere. No. You will.
Puto. ¿Qué?
Puto. ¿Qué? ¿Qué dijiste, cabrón?
Nada.
¿Qué? Nada, güey. Pinche cosita de voz. Se me está volviendo loca, cabrón. Oh, ya. Muere.
Habla así.
Y bueno, pues oye, llega Batman.
Y le dice, ¿qué? No, yo le estaba hablando aquí a mi amigo Will, cabrón. Sí.
No, pero bueno, entonces, o sea, ahí Batman pone ya en armadura, güey, prende el reflector, pone esa madre, para no hacerles el cuento largo, le secuestran a Luis, Luthor se avienta su discurso de mi papi me trató mal con Lois y por eso soy bien malo. Y pues la verdad nadie le entiende a Luthor por qué está loquito más que porque está loquito, cabrón. Fíjate, su Dios es todopoderoso, que no puede ser total. Ahí me di cuenta que si Dios es todopoderoso, no puede ser totalmente bueno. Y si es totalmente bueno, no puede ser totalmente poderoso. Y esto es lo más cercano que tenemos a una motivación para Lex Luthor.
¿Y en base a qué dice eso?
Porque su papá le metía el pito por el culo o algo. Al parecer el papá era muy culero.
Es Lionel Luthor de Smallville.
Y pues bueno, como le enseña fotos de su mamá secuestrada, pues y Dios se somete a mi voluntad, ¿no?
Simplemente dice, visión del láser, le vuelve la pierna y dice, le dices a sus sicarios que la suelten o te vuelo la otra. ¡No! La otra.
Ahora, te voy a decir otra cosa. Ahí fue donde la película de plano me perdió. Yo dije, bueno.
Sí, ya. Porque de hecho te dormiste.
Oye, un momento.
De hecho, es más, ahí cuando vi la señal, yo dije, bueno, ya ahorita se van a partir su madre por fin. Ahorita que ya prendió la señal Batman después del entrenamiento y lo que tú quieras. Pero cuando, no es tanto la cuestión de que la alargaran. Cuando de repente llega y se le ocurre tirar a Lois, que ya Lex Luthor sabe que nada más tirando a Lois va a llegar Superman. Superman llega y la salva así con esa sonrisita así cursi y la deja ahí en el... Yo dije, a ver, por fin. Me resonó en la mente esa mención de Perry White. No estamos en 1938. Yo dije, ¿neta? ¿No estamos en 1938? Por fin con esta escenita así dejándola y todavía le dice, no, es que tengo a tu mamá. Ah, ¿y cómo no estás, no oíste cuando raptaron a tu mamá o no la oyes? ¿Dónde está?
Dice la de Luthor, espérame tantito. Y ya la salvé, ¿ahora qué?
Sí, ahí fue donde dije, hasta que comiencen los madrazos voy a abrir los ojitos, ahorita voy a descansar.
Y de hecho, pues la pelea entre Batman y Superman es una pelea que yo he visto muchas veces en animación, en película, en cómic, no en película, ¿no? Pero sí en animación, en cómic.
Pero ahora
las hemos visto muchas veces. Esta vez no estuvo mal, simplemente estuvo emocionante, estuvo chida. Desgraciadamente la ideología detrás de la pelea es lo que para mí está mal y entonces hace la pelea vacía para mí.
Exacto, desde la entrada.
Sí, aquí es donde tengo que comparar con la pelea en Dark Knight Returns, en donde Superman estaba totalmente desequilibrado y controlado por el gobierno de Estados Unidos. Batman tenía que luchar contra él,
¿no? Había más trasfondo aquí.
Había un trasfondo fuerte.
Y no Batman, tenía que ganar, nomás
Superman
tenía que demostrar
estaba que... literalmente mal. Superman es el villano en Dark Knight Returns. Por eso es que se pelean y eso fue lo brillante de Frank Miller. Convirtió a Superman en un villano, pero un villano bien justificado, porque toda la historia estamos viendo lo que está haciendo Superman, que son villanías ordenadas por el gobierno.
Controlado totalmente
por el gobierno. Y entonces nos damos cuenta que sí, aquí sí, Bruce tiene que detener a Superman y tiene que... Y lo logra detener de una manera filosófica, pero lo detiene. Y me encanta el final de la pelea en donde realmente lo detiene porque lo hace entrar en razón.
Claro.
Spoilers para los que... O sea,
ahí ni siquiera es un spoiler porque ahí, ellos se van a esperar otra cosa y ya leyendo ese...
Ahí, final, o sea,
es especial.
Batman da su vida por... cambiarle la idea. Sí, Batman da su vida por cambiarle la opinión a Superman.
Es una
porque Superman pelea, caiga en razón, ¿no? En Dark Knight Returns, Batman nunca esperaba ganar. No era su objetivo ganar con Superman. No era su objetivo matar a Superman. No era su objetivo ver que sangrara a Superman.
Exactamente.
Mezquinamente, como es en esta película. O sea, si este imbécil leyó Dark Knight Returns, no le entendió en lo más mínimo. O sea, Dark Knight Returns, el objetivo de Batman era dar su vida para que Clark entrara en razón y se diera cuenta de los errores que estaba cometiendo y se convirtiera en el héroe que tenía que ser, ¿no? Entonces, vaya que estuvo justificada esa pelea, ¿no?
Es así. Esta no, esta incluso está súper forzada. Llega un momento en que se le aparece ahí a Batman y dice, Bruce, es que tú no entiendes, déjame te explico, pero primero te golpeo.
Sí, o sea, con que hubiera llegado y hubiera dicho, güey, me secuestraron a mi mamá, se llama Marta. Y el otro hubiera dicho, Marta se llama Marta, no mames.
Mi mamá también se llama Marta.
Mi mamá también se llama Marta. Y ya, ya eso hubiera sido todo, güey.
Sí, güey, o sea, el malentendido, pues, ni madres.
O sea, no mames, es malentendido peor que cualquier crossover de cómics, güey. Peor.
O sea, no, y además, la manera en que se da cuenta así de que, Marta, o sea, se le ocurre decir justo la palabra adecuada en el momento adecuado y el otro reacciona.
No, ese cambio de opinión de Batman. Ándale. Aquí, porque fue, además, fue invertido, o sea, en el cómic de Dark Knight Returns, la pelea entre Batman y Superman es para que Superman cambie de opinión y se convierta en el héroe que es.
Ajá, aquí fue al revés.
La pelea es para que Batman cambie de opinión y se convierta en el héroe que es. Pero el catalizador para que se convierta en el héroe que es en Dark Knight Returns es: Dios mío, maté a Bruce, maté a mi amigo, a un cuate que era mi amigo, lo maté. No mames. ¿No? Este cuate dio su vida para que yo... No, tengo que hacer algo, ¿no?
Estoy mal.
Estoy mal, güey. No. Acá es Marta. ¿Marta? ¿Por qué dices Marta? Mi mamá se llama Marta. O sea, si un villano en cualquier lado le hubiera... Pinche Joker pendejo, güey. Si lo he hecho, viene Batman corriendo a puteárselo, güey, y dice Marta. Y Batman, ¿eh? ¿Marta? ¿Marta? ¿Por qué dice Marta, güey? Claro. O sea, es la palabra clave para detener a este Batman de esta versión de Snyder, güey. La palabra Marta.
Es más malote que todos los otros Batman.
Y ahí, pobre,
bien congruente todo.
Pobres pendejos los que estaban en la casa esa donde llegó Batman a salvar a la mamá de Superman, porque nomás cuando llegó ahí encima de ellos y todos les hubieran dicho a todos en corito: ¡Marta! Y entonces Batman así: ¿Marta? ¿Dónde? ¡Marta! Y ya, lo vencieron, güey, se lo putean entre todos. ¡Qué pedo!
Bueno.
Entonces, bueno, este catalizador de la palabra Marta es totalmente desafortunado para mí. No me lo creo, simplemente no.
Y Lois Lane siempre llegando ahí
al momento. Y Lois Lane siempre llega en el momento justo para todo. Y pues bueno, bye.
Se deshace de la lanza.
Al mismo tiempo está sucediendo el asunto de Doomsday, por eso le dio una hora a Superman Luthor. Sale: este es tu Doomsday, crea un monstruo, mira, ¿por qué lo creaste? No sé, aquí está el monstruo. Se empiezan a pelear con el monstruo, como es lo lógico. Y cuando Superman se lo lleva al espacio, le echan un bomba nuclear, se caen.
Oye, qué fácil, presidente, echa bombas nucleares. Qué fácil echa las bombas nucleares, sí. El presidente. No es inmoral. Bueno, pues bueno, la echo.
No, pero, y aparte, tanto cuando aparece Doomsday como cuando están peleando y todo, siempre llegan a lugares, como ya lo dijimos, donde hay poca población o donde hay poca gente, cabrón.
Bueno, me encanta esto. Yo ya lo había mencionado mucho, pero la verdad no mames el diseño de Doomsday, güey. O sea, es Donatello, cabrón. O sea, ponle su antifaz y es una tortuga ninja, güey.
No tiene...
Y luego la manera de que le... O sea, cuando está parado en el monumento a Superman, que lo ve así y luego ve a Superman y dice: ah, o sea, este eres tú. Ah, pues te tengo que madrear a ti. No mames, güey, el asunto de que no tiene pito, güey. O sea, le hubieran puesto unos chorcitos o algo, pero le hubieran puesto pito, güey. Yo creo que por eso está enojado, cabrón.
Pues cualquiera se enoja,
¿no? Bueno, y es más, en la primera película de Superman se ve el bebecito y se le ve el pitito. ¿Cuál es el problema, cabrón?
No, además yo estoy seguro que Zod tenía pito y este Doomsday pues es Zod, ¿no?
Claro. Entonces,
¿qué le pasó al pito de Zod?
No sé.
No sé, Lex Luthor ahí que haya hecho, ahí...
A lo mejor Lex Luthor le dio rebane y Lex Luthor se va a poner un superpito después.
¿Quién sabe? Buena hipótesis.
No, pues no estaría muy descabellado con este
Luthor. Algo se ha sabido de la riata de Zod, güey. Entonces a lo mejor a eso se refiere, quién sabe.
Quién sabe. Aunque yo veo más a este que hubiera podido más bien ser bizarro que Doomsday. Ahí creo que sí desperdiciaron.
Es que querían un troll de Lord of the Rings.
Pero además, la manera en que se decidieron por el nombre de Doomsday, cuando por fin lo crea y sale Superman así con cara de, y le dice a Lex Luthor: "This is your Doomsday". Doomsday
a huevo.
Bueno, es que los nombres son una cosa muy subjetiva en estas películas. Sí, claro. Te repito, Batman, el único que sabe que es Batman y la única mención de Batman es por el Joker en un traje de Robin. De ahí en fuera es The Bat from Gotham City. La Mujer Maravilla, nunca se menciona que es Wonder Woman, nunca se menciona la palabra Wonder Woman, nunca se menciona nada.
Amazonas.
Los nombres son algo muy subjetivo, güey. El asunto, Superman, nada más porque Lois Lane le dio el nombre de Superman y pues ya le dicen Superman, pero pues no le decían así. Y Y Doomsday, pues nadie lo menciona nunca por nombre, o sea, simplemente...
Una descripción.
Es ese güey.
Esa madre, sí, eso es todo. Entonces, pues bueno, empieza la pelea, se empiezan a pelear, bendito sea Dios, llega la Mujer Maravilla de la nada y pues salva a Superman. Los medios, les repito, los medios en esta película son muy eficientes, reportan todo al momento y todo el mundo está escuchando los medios todo el tiempo, sí, porque en el hasta avión, en el avión, noticias, cabrón, está hola, cabrón, güey, está cabrón. ¿Qué notificaciones de iOS ni qué nada, cabrón? O sea, no. Los medios en el universo de ese cómics. Y entonces, pues bueno, para no hacerles el cuento largo, la única arma que les queda es la lanza. Que entre todo esto hay una escena entre Lois y Clark que es bonita, pero no logra tener el golpe porque no tiene la fundamentación correcta. O sea, para empezar, no sabe qué tiene que hacer ahí Lois. Estaba ahogando por una pendejada.
Oye, qué chistoso. Lois, al principio de todo eso, bota la lanza en el lago más profundo. Ajá. Y eventualmente su único trabajo es recuperar la. Y su única chamba era ir por la lanza y recogerla. Y no puede hacer eso bien.
Exactamente. Entonces, y pues Batman, mientras evadiendo a Doomsday,
¿no?
Cuando realmente. Pues lo único que hace al final es le lancé una granada.
No, pues sí, al principio toda la película nomás se lo quedó viendo ahí. Era para que él hubiera ido por la lanza, o sea, mínimo.
Sí, hay varios detalles ahí. Como
y te pues bueno.
Si le hubieran dado algo que hacer, Batman hubiera usado la lanza y Superman dice, yo lo detengo y tú échasela y hubiera atravesado a Superman con la lanza nomás. Entonces, para...
Aquí les digo lo que para Snyder es desarrollo de personajes. Para Snyder el desarrollo de personajes son decisiones de último momento. Como el hecho de, ¿Marta? ¿Ok? No te mato, eres mi amigo. Eso es desarrollo de personajes para Snyder. Entonces, otro desarrollo de personajes para Snyder es, ok, salvé a Lois de que casi se me ahoga, estaba casi muerta. Entonces, la pongo en el... Todo sucede tan rápido que ni tiempo da tu cerebro de procesar lo emocional. O sea, lo visual distrae todo lo emocional. Entonces, no sé, es como si la muerte de Jack en Titanic hubiera durado 5 segundos. No sé si se acuerdan de la escena de la muerte de Jack. Pero dura alrededor de unos 5 minutos, 3, o sea, es un buen diálogo entre ¿cómo se llama?
Rose.
Entre Rose y Jack, en donde o sea, tiene que tener un punch porque tiene que haber emocionalidad para que tu cuerpo procese, tu mente procese las emociones detrás de esa escena.
Que por cierto.
En cambio aquí, si sucede en 3 segundos, que Superman saca a Lois, y Lois tose y despierta, y luego le dice... Te amo. No, Clark, no puedes. Este es mi mundo. Tú eres mi mundo. Y me voy con mi lanza. Y para cuando tú te das cuenta de lo que pasó, ya pasó la escena, güey. Ya.
Entonces, no, ya vayas,
ni,
no vayas.
Ya ni, como para, que digas, ay, qué romántico.
No sé.
Ya pasó. Ya pasó la escena romántica, güey.
Para mí me gustó la batalla final, o sea, entre las interacciones entre Batman, Superman, Wonder Woman, de viene contigo, no viene contigo.
Sí, esa es muy buena.
No digo, muy buena. O sea, me encantó la interacción de toda la película y todo eso. Pero es totalmente diferente de tono a todo lo anterior. Dije, claro, no manches, exacto. Digo, toda la película hubiera sido así y estaría claro, padrísima.
O sea, ese tipo de interacciones de venía contigo, ¿no? Creí que venía contigo. Es tono de Avengers, ¿no?
Exactamente.
Y toda la película no tiene ese tono.
Como digo, dices, me hubiera gustado que la película hubiera tenido todo ese tono, toda la película, pero dan el giro como de 180 grados de personalidad y cómo se llevan y... Oh.
No, y este poder nuevo de Doomsday que viene siendo básicamente la versión super aumentada de la visión de calor, que les repito, que para Zack Snyder el poder más importante de Superman es su visión de calor, es una visión de calor ultra poderosa, güey. ¿Qué rayos Omega de Darkseid? Ni qué nada, cabrón. O sea, la visión de calor de cualquier kryptoniano está cabrona, güey. Entonces imagínate multiplicada a que la puede echar en explosiones, a un radio de kilómetros, olvídate, güey, ¿no? Entonces...
Y que no dañan a nadie.
Ese es Doomsday. Y pues esto es lo que les dan a pelear a la Mujer Maravilla, a Superman y a Batman. Y como dice Kyo, muy buenas escenas de pelea entre la Mujer Maravilla y Doomsday. Mientras hace rebotar a Superman y lo manda a la chingada. O sea, porque realmente si ustedes analizan esa escena, es... Mujer Maravilla le mete un putazo a Doomsday. Llega Superman y Doomsday lo batea. Y otra vez la Mujer Maravilla, ¡paz! Le mete otro putazo a Doomsday. Y vuelve a venir Superman y otra vez le da un manazo y lo manda a volar otra vez. O sea, super... Pero sí, me encanta que Superman nunca se despeina. Eso es uno de los grandes... el segundo superpoder más cabrón de Superman. Nunca despeinarse.
¿Y qué? ¿La visión de albañil no cuenta?
Sí, no, está cabrón, güey. Y no, este, no, no, pues bueno, entonces, este, pues a todo esto tenemos esta terrible iconografía de sucede la muerte de Superman, logra no, clavarle no la espada venir. A Doomsday.
Que no se lo pudieron guardar para
y tenemos esta imagen eclesiástica hasta con una cruz atrás de la Mujer Maravilla y Batman bajando a Superman como si fuera Jesucristo, imitando estos cuadros de la crucifixión cuando están bajando a Jesucristo de la cruz con la Virgen abajo esperándolo, pues ahí está Lois Lane. Y luego esta imagen con los tres así parados que hasta dice Batman,
me muevo más a la derecha o aquí me veo bien, aquí me veo bien, ok, aquí me paro, ok, perfecto. Okay.
Y ahí se paran los tres, los toman cruz, y en el fondo la cruz, todo rojo, el cielo rojo, puedo evitar distraerme con la iconografía.
Y yo pensé cuando vi eso, y resucitó a la tercera película.
Exacto. Y resucitó a la tercera película, ¿no?
Esa es otra cosa que se me hace mucho ruido, o sea, acaba de empezar la saga de Superman, la primera película, llega la segunda, Batman le quita el protagonismo, aparece Wonder Woman y matas al protagonista que es el Superman, o sea...
Pobre Henry Cavill.
Lo vimos venir desde que lo anunciaron, se nos hacía muy pronto como para que anunciaran una película así con otra vez con los tres, sin haber desarrollado un personaje lo suficiente. O sea, Batman no ha hecho 1000 películas, pero tienes a Wonder Woman y a Superman, que no sabemos nada de ellos todavía, o sea, no tanto.
Y del cast.
Y en el siguiente lo matas.
Y desperdicias 40 minutos de película, de una película de 2 horas 40, en una trama estúpida de chatarra. O sea, de... ¡Ay, que el portugués blanco, y que el portugués blanco, y que
la bala,
y que Luthor, y la bala, y la chingada! Cuando podías haber estado desarrollando esos personajes y viendo esos personajes realmente qué hacen, y que te cayeran bien esos personajes, sí. Y enamorarte de esos personajes, y entonces sí te iba a importar después el conflicto que iban a tener.
Y el que se haya muerto, porque claro. Obviamente, pues se murió y seguro regresa. O sea, nosotros sabemos que va a regresar.
Claro. Ay, ¿no? Hasta lo dice la misma película, cuando al final de que la tierrita está volando, y dice...
Sí,
que es el signature de Batman de cuando va a volar toda la tierrita vuela.
Bueno, eso, la tierrita vuela, entonces Superman regresará.
Pero bueno, entonces, ¿qué pedo con Luthor? Sus motivaciones, me queda esa pregunta, esa gran pregunta, porque su motivación era la seguridad mundial.
Y es que, y
como es el Luthor
monstruo.
En los cómics, al menos el Luthor que yo conozco, siempre ha sido un Luthor que protege a la humanidad y piensa que Superman es una amenaza, o que de hecho hasta dice que sus inventos están entre él y están entre Superman y él. O sea, Superman siempre ha sido un obstáculo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con este güey? ¿Ahora él llamó ya para que vengan a invadir la Tierra?
No, y además, la finalidad de Luthor siempre ha sido beneficiarse al mismo por encima de todas las
claro.
cosas. Y aquí, lo primero que pasa es que cae en la cárcel, cabrón.
No, y es que ¿qué beneficio iba a recibir de todo eso? Nada. No.
De todas maneras, o que ganara Doomsday, iba a terminar en la cárcel.
Fue un guión muy... O sea, ese... yo no sé por qué Luthor en el cine ha recibido un trato tan pobre toda la vida. Porque
todas las
representaciones de Luthor en el cine han sido muy desafortunadas. Bueno, Gene Hackman me encanta verlo en la pantalla y me da mucha risa,
pero
sabiendo que es Gene Luthor, que es Luthor, pues... No, o sea, es un payaso de... Vaya, oye, por Dios, robarse un pelo de Superman. Rompiendo el vidrio.
Sí.
Pero que era el hombre nuclear, güey.
Sí, el hombre nuclear más gay que nada, güey. Si te acuerdas, lo peor que le hace a Superman es rasguñarlo, güey.
Y lo tenía controlado porque sabía
mientras
que si le daba la sombrita no se
movía. Cargaba una estatua de la libertad de cartón, güey. Que se encontró en un McDonald's.
Bueno, no hablemos de Superman.
Esa es otra película, ¿verdad?
Por
creo
favor,
que será otra película.
Favor,
okay.
Tiempos pasados.
Bueno, entonces. Pero es cómico que todos los que criticaban la película anterior porque... Este es el nuevo Superman, ahora sí, Superman no sé qué. Adiós, Superman de Christopher Reeve. Quien diga de Christopher Reeve es un pendejo. Ese Superman está en el pasado. Adiós a ese Superman. Y agarran a un Luthor más estúpido que el Luthor de aquellas películas.
Sí, ¿eh?
En serio. ¿De verdad? ¿Un Luthor más triste que Gene Hackman? ¿De verdad, güey? Porque Kevin Spacey me dirás lo que sea, pero... Cada vez que entra a la escena, es Lex Luthor, güey. O sea, ahí está Lex Luthor y es... Y sí, güey, o sea, a pesar de sus pinches planes estúpidos y todo, güey, lo tomas como que es chistoso, pero no deja de ser cautivador el personaje.
No, no mames, o sea, entra un
este cuarto. Este tipo y... es insoportable. Este tipo, cada vez que estuvo en la pantalla, yo no lo soportaba, güey. O sea, de hecho, para mí es más soportable Jim Carrey, como el acertijo en Batman y Robin, es más soportable que este Luthor. De hecho,
Hace que eso casting para el acertijo.
Les voy a decir una cosa, les voy a decir lo que más les va a doler a los fans. Les va a doler, pero lo van a sentir como insulto. Yo sé que hay mucha gente que lo va a sentir como insulto, pero ¿saben qué? ¿Qué les puedo decir? O sea,
a ver,
si ustedes vieron Batman y Robin, sí es Batman y Robin, ¿no? Okay. Donde sale Schwarzenegger, como el Capitán Frío.
Sí, Batman y Robin, Batman y Robin.
Bueno, pues ahí se pasa toda la película de Schwarzenegger. El 90% de sus diálogos son chistes sobre hielo.
Sí,
ice sobre ice. Y ice.
Freeze.
Ice. Freeze. Ice. Y así, toda la película repite chistes sobre hielo. Bueno. Si tú cuentas cuántas veces Luthor de esta película repite la palabra Dios, demonio, o algo relacionado con la iglesia, o algo relacionado con algo eclesiástico, porque no es suficiente para Zack Snyder el poner la poder, iconografía. La vida, no, la iconografía no es suficiente, no.
Salvador.
Utiliza a Luthor para escupirla toda la puta película, güey. O sea, para los pendejos que no lo entendieron porque no han visto cuadros eclesiásticos... ¿Religiosos? Se los digo, güey. O sea, pa que le entiendan, güey. Porque es una película que siento que hasta cierto punto Zack Snyder no respeta a su audiencia. La siente tonta. La siente... Y es una película muy comercial. Es una película
eso
que
pasa con las películas
está hecha muy... para complacer a todos y no complace a bueno, me dicen que es... Hay el argumento de que es una película para los fans. Yo soy fan de Batman. No. Soy súper fan de Superman en sus historias más importantes.
No, platica cuando salimos del cine. ¿Qué pasó?
Sí, o sea, la gente salió triste, la gente... no, o sea, nadie salió emocionado, nadie salió... Todo el mundo, oyes las pláticas y así, decían como que... ¿Qué pedo? O sea, bueno, ¿y ahora
no,
qué?
Y fuimos a la función de medianoche donde estaban los verdaderos fans.
Sí, o sea, la verdad es que yo siento que... Sí, el argumento de Kyo tiene razón, o sea, es una película para los fans, pero... Es para los fans muy superficialmente. Es como cuando quieres dar la versión para los chavitos pubertos y entonces pones chichis. Así es como lo siento. O sea, es, ok, les enseño iconografía de los cómics, les enseño cosas que quieren ver de los cómics, pero en un contexto tan diferente, tan aislado, que pierde el significado por completo, ¿no? O sea, vean el fondo, chavos, vean el fondo de las cosas, vean el trasfondo de las cosas. Y yo creo que no estamos equivocados nosotros en esto. Además, creo que es una película que desde el punto de vista cinematográfico como película, aburre a la gente.
Muy lenta, muy
cansada. Ya toda la gente con la que he hablado que han visto la película,
muy lúgubre,
muchas personas me dicen, está muy lúgubre, me aburrí al principio, ya después se pone buena, pero al principio me aburrí un chingo. Eso me lo ha dicho ya mucha gente.
Como te decía.
Chucho me lo acaba de decir ahorita y la fui a ver con él, pero varias personas me lo han dicho y mi papá me lo dijo. O sea, mi papá me dijo... Pues la verdad está mil veces mejor la otra que vimos. ¿Cómo se llama? ¿La del güey de rojo? Deadpool.
Deadpool, ¿ya ves?
Y le digo, no, pero no tiene nada que ver, ¿cómo crees? Pues sí, pero... Pues, no, o sea, no, está mejor la otra de Batman, la última.
Ya ves, es pues imposible no compararlo.
O sea,
que te decía
vaya, comparas la última de Batman con esto y pues, la verdad es que no mames, es un mundo de distancia. ¿No?
Sí.
A pesar de que yo hubiera dicho, no, es 2:40 de Batman y Superman, se me hace corta, güey. Nunca pensé que fuera yo a decir... 40 minutos de esas 2:40 son aburrición total.
Pues bastante, sí.
Entonces...
No, y mira, es más, cuando de repente una de las primeras cosas que leí es una película de superhéroes pretenciosa, dije, ay, no chingues, a mí lo pretencioso me gusta, si Mario me va a gustar, a mí sí me va a gustar.
Es pretencioso sin significado, ese es el pedo.
Sí.
Es nomás pretencioso, tan pretencioso es que al final de la película, el mero final de la película, elevan la cámara en la oficina del ex Luthor y el cuadro del demonio del cielo y el infierno está volteado. Entonces, dime si no es pretencioso eso.
Sí.
No, o sea, lo volteó Luthor a fin de cuentas el cuadro, ¿no? Porque sabe que viene el infierno, ahora el demonio va a venir del cielo, ¿no? ¿Qué va a ser? Pues Darkseid, no sabemos, ¿no?
Entonces, pero aparte, esa idea de que está de acuerdo con Darkseid y todo, no hay el más mínimo indicio de por qué le conviene a Luthor.
No.
Tan siquiera hubiera habido una cuestión de que,
¿qué le conviene?
Exacto. Se lo hubieran contactado o algo.
Y igual, Bruce Wayne dice en el funeral de Clark, dice que le fallé en vida, ayúdame a encontrar a otros como tú, no le voy a fallar en la muerte. Y entonces ella le dice, hace 100 años que me fui de la humanidad y el hombre hizo un mundo donde es imposible, luchamos y donde es imposible ser bueno. Otra vez te martillan esa frase, que la dice Batman, la dice Superman y ahora la dice la Mujer Maravilla. Y dice, y en ese momento, te repito, lo que Snyder entiende como desarrollo de personajes, simplemente de repente piensan diferente. Eso es todo, eso es el desarrollo de personajes para Snyder. Sí. De repente piensan diferente. Entonces aquí, después de decir... Si hay 1% de probabilidades de que sea nuestro enemigo, hay que tomarlo como una certeza absoluta. En este momento, dice Bruce Wayne, luchamos, matamos, nos traicionamos, pero podemos reconstruir, podemos mejorar, lo haremos, tenemos que hacerlo. Claro. O sea, por Jack, ¿no?
Es bipolar, el güey deja a los pobres.
De verdad, o sea, está por un lado teniendo la filosofía de que si Pedro va a agarrar la pistola y va a matar al del Oxxo, hay que matar a Pedro. Está claro. Viviendo con esa filosofía. De repente pasa, podemos reconstruir, podemos ser mejores. Podemos...
Oye, ¿y cómo sabes que nos vamos a unir? No sé.
Y le dice, oye, ¿y para qué quieres unirnos a todos? Por cierto, digo, hablando de todo un poco. Pues es una corazonada. Y pues la Mujer Maravilla, pues por lo visto no es nada curiosa, porque pues fue respuesta suficiente. Por eso.
Ahí nos vemos.
Bueno. Ok, se voltea y se va. O sea, eso es todo. Entonces, ay Dios, ¿qué les puedo decir? Escena final con Batman y Superman imitando a Joker y Batman. Digo, con Batman y perdón. Escena final con Luthor y Batman, que hubiera sido más bien Joker y Batman, porque Luthor actúa totalmente como el Joker, hasta le canta una cancioncita de ding, 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 los demonios vienen del cielo. Ding, ding, dong, dong. Y Batman le dice que donde vayas, lo que hagas, pues voy a estar atrás de ti. Y le pega en el... Eso sí, ya, por lo menos, te digo, cambia de opinión, Batman. Ya no va a usar su madre ya no esa. Ya lo pega, le pega, pero a la pared, güey. No lo marca, ¿no? O sea, ya Batman ya, como que... Cambia de opinión. Pero te repito, Snyder no entendió Dark Knight Returns. Está cabrón, porque mira que para mí Dark Knight Returns es así como que en tu cara, güey. Bueno, pues no le entendió a Dark Knight Returns. No entendió el sentido de la pelea de Dark Knight Returns. Entonces, pues bueno, jóvenes, pues es nuestra idea de Superman y Batman. Creemos que es una película que está divertida, está chida, pero como película fracasa. Como película en general. Por eso los críticos la han chingado. Porque los críticos la ven como película. No ven la historia de estos héroes. No ven la mitología. No ven las imágenes que tantos hemos estado esperando por ver. No ven que son imágenes que mucha gente ha estado esperando por ver. Entonces, por eso como película fracasa. Por eso como película los críticos la destruyen. Porque creo, desgraciadamente, que tienen razón.
Sí, ahora, te voy a decir una cosa. Yo habría pensado que era más difícil hacer Watchmen en película que hacer esto. Y Watchmen le salió bien, cabrón. ¿Qué pedo? ¿Qué le pasa a este güey?
Sí, de verdad, es increíble. Entonces...
Ah, pues una recomendación, cuando acabe la película no se esperen la escena después de créditos.
No hay.
Yo creo que estaba planeada esa escena en la cárcel para que fuera la escena después de créditos y decidieron ponerla ya dentro de la película.
Yo digo que la liga, los videos de la liga hubiera quedado para después de créditos mejor. O lo de Flash.
Algo así. Eso es lo que estábamos diciendo, ¿no? Es que sí no manejas el mismo formato de Marvel. Claro.
No quieren manejar el
mismo formato. Intentan apartarse cuando están copiando todo lo demás, pero bueno.
Bueno, hubiera sido mid-credits o enseguida después.
Sí, claro, pero...
No. Al final.
Así es. Bueno, señores, entonces, ¿cuántos carteles de Soy Leyenda les damos del 1 al 10? A Batman contra Superman. Pedro.
Yo le doy 4.
Chucho.
No, yo sí le doy 3.
¡3!
Te explico. O sea, sí me llegó a aburrir un momento.
De 10, estamos en la escala de 10, del 1 al 10.
Ah, del 1 al 10. Ah, yo creo que íbamos en 5.
No, 1 al 10.
Ah, de 1 al 10. Bueno, sí le doy 4 de todas formas.
¡A la madre! Bueno.
Te digo, me aburrió en cierto modo, me aburrió en cierto punto. Se me hizo muy lúgubre. O sea, empiezas con un funeral, terminas con un funeral. O sea, es bastante triste eso. Están chidas las escenas de acción, por eso es que la rescato, pero realmente no son los personajes como uno se los... O como los has visto anteriormente, y ya que has visto muchas otras versiones, como comentaba de World Finest, comentaba de cualquier otra de las historias originales en las que más o menos se basa, creo que están mucho mejor llevadas que la película completa esta. O sea, promete mucho, esperemos que las siguientes mejoren, pero como película falla, lo has dicho, entonces creo que sí está, pues está en problemas DC ahorita. Vamos a ver cómo resuelven las siguientes.
No, yo no creo que esté en problemas DC, ¿eh? Bueno, mira, pero no. No.
Recaudó mucho.
Pero... No, yo creo que va a ser todo un éxito taquillero esta película.
Y nada que ver porque...
Yo creo que van a seguir sacando películas. ¿Yo sabes quién sí creo que está en problemas?
¿Quién?
Zack Snyder.
Ah, bueno, eso sí, es cierto.
No, yo no creo que DC esté en problemas. DC tiene un plan a largo plazo y te aseguro que va a ser un plan muy emocionante. Yo tengo mucha fe en Wonder Woman. Tengo mucha fe en Suicide Squad.
Espero que sí.
No puedo esperar a verlas. Nada más el que creo que existen sí problemas,
sí. Ah, si te acuerdas que en su tiempo a Schumacher sus películas recaudaron un montón de dinero, pero fueron fracaso con la crítica, bueno, y no por eso pasaron bien a la historia.
Tienes razón, Tavo. Es un ¿quién? Batman. ¿De quién habló? Contra...
De Batman Returns de Schumacher rompió récords de taquilla, pero...
Te voy a decir Batman que Joel Schumacher, después de la película que hizo de Batman, nunca logró volver a hacer una película al nivel de las que había hecho antes.
Sí, eso sí es cierto.
Era un director tremendamente respetado y a partir de Batman y Robin le costó muchísimo trabajo recuperarse, tuvo que hacer algunas películas de muy bajo presupuesto y después logró recuperarse un poco, pero ya hizo películas muy serias, muy diferentes. O sea, él entendió su error. Yo creo que lo mismo le va a pasar a Zack Snyder.
Ahora, sí, y te voy a decir otra cosa. Yo no estoy tanto en contra de la cuestión de que sea una película lúgubre. Creo que si hubiera sido una película lúgubre y hay indicios de que sí podría haber funcionado.
Es muy emo también.
Pero bueno, una película lúgubre así con esa poca iluminación, con ese dramatismo, pero con un cierto contraste emocional, sí hubiera funcionado. Eso sí nos queda claro.
Es el desarrollo de personajes emocional, claro. No estas decisiones de último momento, de todos estos cambios de pensar inmediatos de la nada, es lo que la destroza. Creo que debimos de haber conocido a estos personajes en vez de simplemente verlos pelearse. Entonces,
digo, si pues... O haces una cosa o haces la otra, pero se quedó a la mitad de las dos, creo.
A ver, Tavo, ¿cuántos carteles de Soy Leyenda le das?
7 de 10.
7 de 10. Yo también le doy 8 de 10. Yo le doy 8 de 10. Para mí me parece que somos ya demasiado exigentes. Si esta película yo la hubiera visto cuando salió Batman y Robin de Joel Schumacher, yo hubiera salido extásico del cine, güey. Verdad, no la hubiera analizado tan a profundidad. También ya somos demasiado analíticos. Somos demasiado serios para analizar estas cosas.
Probablemente.
Y no somos capaces de ver las cosas desde la superficie. Y eso es una debilidad que tenemos muy grande. Ya analizamos demasiado las cosas.
Mira, yo creo que en parte sí, pero bueno, a lo mejor
es una película de
a mí durante millones. Años no analizaba, no había pasado tanto el tiempo y sin embargo pasaron muchos años para que realmente me gustara Batman Returns, por ejemplo, que ya me gustó como película de Burton y no como película de Batman. Pero bueno, yo creo que a lo mejor desde el principio no me hubiera gustado tanto. Pero aparte, efectivamente, cuando de repente ya salió la de Capitán América, Winter Soldier, que yo dije, ¿en serio? En la primera película de primero desde el que leí la premisa de la historia de Winter Soldier en los cómics, dije, no me va a gustar, está muy jalada. Y aparte, tenía el pero la película, que la primera de Capitán América, seamos realistas, no nos comprometió tanto con Bucky. No era un personaje así tan entrañable.
Discúlpame, pero sabes que yo tengo problemas con esa película. A mí me encanta Capitán América, así es que no me la toques.
Bueno, por lo menos...
Me encanta la película de Capitán América. Ya sé que a ti no te gusta, güey. A mí me encanta,
cabrón. Pero bueno, eso sí. A lo mejor, creo que aún a la persona normal que le gustó Capitán América, no le quedaba tan claro el rostro de Bucky, no le quedaba...
Eso sí, porque yo me acuerdo en el cine hacíamos el chiste.
Sí, güey, ¿quién es?
Hacíamos el chiste de que cuando se quita la máscara y yo le hago en el cine.
No.
Y todo el mundo se cagaba de risa porque yo sabía que nadie sabía qué
claro, era. O sea, entonces, bueno, sin embargo, a pesar de eso, a pesar de que el rostro de Bucky no era tan conocido, no era el personaje así tan marca... Funciona la película.
Desarrollar la relación entre estos dos personajes.
Sí, entonces bueno.
Y esa pelea del final entre Bucky y Capitán América tiene un dramatismo muy fuerte porque sabes lo que hay en riesgo, sabes por qué se están peleando estas dos personas y sabes el drama que hay detrás de que estas dos personas estén peleándose. Lo sabes, entonces te duele verlos pelearse.
Como nos dolió
eso
aquí.
Eso es lo que, lo que debía de haber sucedido aquí.
Sí, otra cosa,
sí. Que te doliera ver pelearlo, claro, a Superman y a Batman y no sucedió.
Y bueno, algo también muy importante, que eso sí pasaba en Winter Soldier y no pasa aquí, cabrón, que se me estaba olvidando de decir. Lo relacionas con un asunto actual, lo relacionas con ese asunto de qué tanto el gobierno nos están controlando y te deja, si tú quieres, te puede dejar un mensaje tanto positivo como para reflexionar.
Y el comentario político de Pedro al final del podcast.
Aquí, gracias. A ver, aquí, ¿qué mensaje positivo así de que digas tú? Ah,
quiso martillar al máximo el hecho de que el texto subyacente de que los medios te manipulan y que te importa mucho que los medios, pero simplemente lo martilla tanto que ni siquiera queda como mensaje, es obvio. O sea, y la verdad no es un mensaje tan estúpido que, o sea, todo mundo lo sabe, todo mundo lo ve, o sea, y además pone una gente acartonada que si los medios les dicen voltea para acá, voltean para allá, y si los medios les dicen voltea para allá, voltean para allá, porque si los medios dicen Superman es bueno, todos dicen ¡eh! Y si los medios dicen Superman es malo, todos dicen ¡no! Así es esta gente de este universo.
Sí, o sea, y además no queda tan claro.
Fíjate, cuando llaman a Superman al Capitolio, están toda la gente metándole madres a Superman y todo. Quién sabe, a lo mejor eran los troles, ¿no? Porque también
estaban
los pasan,
diversos, ¿no? Había unos y otros, pero no se
estaban todos metiendo madres, y en los noticieros dicen, no, Superman, pinche Superman, y que la chingada. Se murió defendiendo quién sabe quién, peleando con no sé qué, con algo que trajo él de Krypton, de su planeta. Y todos, ay, puta, Superman, no mames.
El homenaje.
No, hombre, poniéndole florecitas y todo, ¿no? ¿Qué?
Es que murió por Diana, nosotros, güey. Murió por nosotros.
Ahora.
Cuando él mismo trajo esa nave, era para que dijeran, bueno, pues se murió, pero pues él mismo nos trajo el pedo, ¿no?
Oye, ¿por qué diablos cuando terminó la primera no aventó la nave el espacio?
Es el problema, yo voy a bautizar como el síndrome acertijo, que dicen de que con un puñetazo lo madreas. Para mí es el síndrome cuatro fantásticos, hablando de las películas. O sea, de que sufre de este síndrome de que los problemas que suceden y para la humanidad, que estos superhéroes salvan a la humanidad de esos problemas, siempre son causados por ellos de alguna manera. De una o de otra manera son causados por ellos. Y eso siempre lo critico y siempre lo criticaré. No sé por qué es un defecto de muchos guiones, que muchos se han dado cuenta que ya no debe de existir eso, pero en muchos guiones de películas de superhéroes existe. En donde, el Hombre Araña fue creado y al mismo tiempo se creó este cabrón. O sea,
que haya más de una peda creó Extremix.
O sea, siempre la situación de terrible peligro para la humanidad, a la que se ve expuesta la humanidad, es causada directa o indirectamente por el héroe o por los héroes. Entonces, esta película sufre de ese síndrome. Entonces, es igual, o sea, al final de los Cuatro Fantásticos les están haciendo un desfile a los Cuatro Fantásticos cuando no mames, estaban resolviendo sus pinches pedos familiares, cabrón, ¿no? Aquí también, o sea, Superman se murió defendiendo una cosa que vino de su planeta, también de su invasión, o sea, no mames.
Oye, entonces, en episodio 6 de Star Wars es lo mismo, le hacen la fiesta a Luke Skywalker por resolver los pedos de su familia.
No, perdóname, pero no, había un emperador que estaba destruyendo planetas, olvídalo, no, ahí confundes a los fans, ahorita va a haber, no va a faltar el podescucha. Te voy a decir, ¡ay, sí es cierto! Explícales ahora, no seas pendejo, cabrón.
Wey,
ya lo sé,
sabiendo, no, Vader, o Vader.
Explícales porque no va a faltar el troll que va a decir, ¡ay, sí es cierto!
Bueno, sí, claro, ahí está el ojete del emperador y claro.
Si me lo dices del episodio 1, 2 y 3, te lo acepto. Ahí sí, güey, totalmente, güey. Es una pendejada el guión, güey. Pero de las primeras, no, sí está más bien pensada.
Yo creo que esta va a ser recordada en unos 20 años como episodio 1.
Fíjate que sí, probablemente sí. Nada más sabes que espero que sea recordado como episodio 1, pero como que a partir de esta cambió la mentalidad.
Esperemos.
Yo creo que estos cuates van a cambiar la mentalidad. No creo que ni Suicide Squad ni La Mujer Maravilla lleven este formato de película. Ni creo que Justice League tampoco. Yo creo que esto es cosa de Zack Snyder. Vamos a ver qué pasa.
No sé hasta qué punto, porque también a veces es ya una cosa general, o sea, si el guión ya viene de por sí así, no hay mucho que puedas hacer para arreglarlo a veces.
Yo ahí les voy a decir una cosa, yo creo que lo que va a pasar efectivamente es como dice Mario, o más bien lo que me gustaría que pasara es que, así como se retrasó esta que se estrenó después de...
Además también, es un año después.
También.
Mira, si fuera otro director, Chucho, yo no conozco, te diría, Ah, pues sí, a lo mejor fue el guión, güey. Pobrecito, ¿a lo mejor? Tienes razón, le cayó un pinche guión que estaba del nabo, como a Josh Trank con los Cuatro Fantásticos. Exactamente. Y pues el güey no lo dejaron hacer ni madre de lo que quería hacer. Ok, no, conozco a Zack Snyder, cabrón. He visto todas sus películas, güey. No mames. O sea, sé cómo hace este cuate sus películas y las sella, igual que Tim Burton. Tú ves una película y dices, esta madre le hizo Zack Snyder. Porque ya ves el filtro rojito, las claro, chavas flacas, le gustan flaquitas, güey, en fin. Entonces, ya sella todas sus películas, güey. Hasta el casting, vaya, es propio de Zack Snyder.
Ok, todo eso es visualmente, pero el guión viene de atrás.
Bueno, ahora te voy a decir otra cosa. Yo lo que creo, pero él también debió de haber aprobado hasta cierto punto el guión.
Claro, claro.
Ahora, yo lo que creo, o más bien me gustaría creer, es que efectivamente Suicide Squad no va a tener estos errores, no va a tener estos errores Wonder Woman, que es así, se ve que promete, y además se va a retrasar un poco la de Liga de la Justicia porque van a cambiar cosas, van a cambiar cosas. Ahora, eso me gustaría creer porque yo, por ahí dijo un podescucha, ¡ay! Están diciendo cosas negativas porque las cosas negativas siempre traen más likes. No.
Ay, al contrario.
Si, si me dieran a escoger entre tener menos popularidad en el podcast y que todas las películas de superhéroes me encantaran y estuvieran geniales, adelante. A mí, yo prefiero eso.
Si esperábamos que hubiera sido una película genial, que estuvieran bien.
Eso chidos, esperábamos. ¿Sabes?
La verdad es que, esperado. Te digo, tenemos buenas referencias de DC, hemos visto películas muy buenas animadas, o sea, los cómics son geniales, las historias son muy buenas, pero a la hora de llevarlo a la pantalla, lamentablemente...
Sí, nos ha estado encantando todo lo que ha traído ahorita para televisión DC, todas las series nos han gustado.
Así es.
Sí, y bueno, es más, a mí aún, si le reconozco que no es perfecta algunas partes de la trilogía de Nolan, me encantan, o sea...
Sí, a mí también, no puedo dejar de verlas, güey.
Claro.
Eso.
No, entonces yo estaba emocionadísimo con esta película, hay muchas cosas de esta película que me emocionan aún, ahorita volviéndola a ver, me volvió a emocionar con muchas escenas.
Sí.
Muchísimas escenas me encantan, güey, o sea, visualmente es impactante. Pero no, sí, como decíamos, el guión. Pero bueno, pues bueno, damas y caballeros, pues la opinión de los supergüeyes de Batman contra Superman. El soundtrack de Hans Zimmer no es tan minimalista como en otras películas. Como dice Kyo, excelente la canción de La Mujer Maravilla, pero el papam, papam, papam.
Hijón. Ah, no.
Desgraciadamente sí, no me agrada en lo más mínimo, me parece muy olvidable. Pero sí, la tonadita que le pusieron a La Mujer Maravilla cuando sale me gustó mucho, está padre. Pero sí, yo esperaría que Hans Zimmer creara menos influencia en el cine porque su música minimalista a mí no me gusta. Yo la comparo con el cine de los 50s, güey, donde nada más eran acordes, cabrón, en las películas, no eran melodías realmente.
Algunas.
Y la verdad, a mí lo que me gusta, pues, es una melodía instrumental, orquestada, real, ¿no? No nada más acordes, ¿no?
Algo más representativo que te quede
en la mente. Algo que se te quede en la mente, güey. O sea, ¿cómo?
Después.
Claro, güey. O sea, no mames, güey. Mira, ponte a desayunar. Y ponle. Tan taran tan, tan taran. Tan taran tan, tan taran tan. No mames, güey. Te vas a sentir. No mames, güey. Estoy desayunando y me estoy cayendo, cabrón. Y van a venir los nazis, güey. Y no mames, güey. O sea, pinche música de no mames, güey. O ponte a desayunar, cabrón. Y pon la música de los 7 odiados, de los 7 más odiados, güey. Y te vas a quedar así viendo a los que están desayunando contigo así con cara de... Tú me quieres matar, ¿verdad, cabrón? Hijo de tu puta madre, me quieres matar, ¿verdad? Hijo de tu chingada. No,
o ahora, ponte a desayunar y yo soy malo para recordar las tonadas, pero pon la música de Batman de Danny Elfman, cabrón.
Claro. Bueno, ya, y con eso, jóvenes, pues muchas gracias. Bueno, pues entonces, ya saben, escúchenos en iTunes, pónganos reviews en iTunes. Ahorita no funciona iTunes. Estamos en el proceso de arreglarlo, pero no hemos tenido tiempo. Pero ya saben, se meten a buscar. Y en buscar, le pican a la nubecita y de ahí nos pueden descargar dentro de la aplicación de iTunes.
Hasta que descubrí para qué sirve esa madre, cabrón. Ajá.
Y pónganos reviews en iTunes. Mientras más reviews buenos tengamos, más rápido funciona esa madre, ¿verdad, Pedro?
Sí, claro, y además,
Hasta si pueden, díganle sus cosas a iTunes diciendo por qué discriminan a los supergüeyes.
A huevo, cabrón. ¿Por qué aceptan que sus enemigos los tumben? Y y pues bueno, pues ya saben, nuestro blog, roleralosprogues.com, nuestro Facebook, contacto directo, que ahorita tuvimos chingo de comentarios de Batman contra Superman, vamos a comentar el próximo episodio. Vamos a comentar varios de esos comentarios kilométricos que tenemos ahorita, pues obviamente no nos dio tiempo, pero pues estuvimos aquí o como representante de los podescuchas. Y pues nuestro Tumblr, Tavo, ¿qué tenemos en esta cápsula de información? Que pues vamos a tener para cuando haya zombies y ya solo quede el letrero de la película de Batman contra Superman.
Los kryptonianos nos invadan.
Y nos invadan los kryptonianos, solo va a quedar este cúmulo de información. ¿Qué tenemos en nuestro
¿Te acuerdas de los cómics que te mandé anoche de WhatsApp de criticando la película de Batman contra Superman y con la contraparte de All Star Superman y cómo le hubiera escrito Snyder? Que a eso puse.
Muy bien, Tavo. ¡Pura pendejada! Bueno, ahorita no, fíjate, porque... De hecho, Tavo lo cuenta ya muy embelesado, porque me lo mandó y entonces dije, no mames, eso parece dibujado por Frank Quitely. Y Tavo no tenía ni idea quién era Frank Quitely en ese momento. Y entonces lo dice, no contestó el cabrón como siempre, y contesta Pedro, no, eso no es Quitely, eso está gritando. Y entonces, pero de verdad, o sea, el dibujo era una comparación de la versión de las películas con la versión de Snyder, digo, con la versión normal de Superman con la versión de Snyder. Pero era el dibujo de Frank Quitely. Chéquenlo ahí en nuestro Tumblr. Superhéroes.tumblr.com. Entonces dije, no mames, Frank Quitely dibujó esa madre criticando la película. Y Tavo no sabía ni de qué madre le estaba hablando. Hasta que le dije, cabrón, Frank Quitely, Superman for All Seasons, All Star Superman.
Sí.
Y Tavo,
yo sí lo leí para el podcast Superman.
No, pues sí, yo sé que lo leíste, pero pues no sabes ni quién era Juan Frank Quitely. Pero bueno, entonces, pues bueno, ya saben, señores, @supergüeyes, ventadas de madre para Mario por bulear a Tavo, directo ahí, en vivo y en directo. Y pues muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.